Folclórica 98.7. La música habla por nosotros. En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Brilla y muere, muere y brilla. Y en el patio como ayer hay una luna amarilla. Pero el tiempo que nos deja todas las cosas mancillas. Se acabaron los valientes y no han dejado semillas. ¿Dónde están los que salieron a libertar las naciones o afrontaron en el sur las lanzas de los malones? ¿Dónde están los que a la guerra marchaban en batallones? ¿Dónde están los que morían en otras revoluciones? No se aflijan en la memoria de los tiempos venideros. También nosotros seremos los tauras y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Está la valerosa chusma que pisó esta tierra, la que doblar no pudieron, perra vida y muerte perra, los que en el duro arrabal vivieron como en la guerra, los Muraña por el norte y por el sur los Iberra. ¿Qué fue de tanto animoso? ¿Qué fue de tanto bizarro? A todos los gastó el tiempo, a todos los tapa el barro. Juan Muraña se olvidó del cadenero y del carro. Ya no sé si Moreira murió en Lobos o en Navarro. No se aplica en la memoria de los tiempos venideros. También nosotros seremos los tauras y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente.
¿Qué tema este, eh? La música es del Cuchi Leguizamón, sobre un poema de Borges, de Jorge Luis Borges. Y lo cantaba Jairo. Qué lindo inicio, ¿eh? Permítame. Que es un gran disco este. Jairo canta Borges, se llama el disco. Un disco cuya historia empezó cuando la editorial Lagos le pide a varios compositores que musicalizaran poemas de Borges para editar un álbum de partituras, canciones con letras de Borges. Y ahí estaban Jairo, Piazzolla, los dos, Astor y su hijo Daniel. Estaba Carlos Guastavino, el Cuchi Leguizamón, Facundo Cabral, Eduardo Falú, Eladia Blázquez, Rodolfo Mederos, Alberto Cortés, Julián Plaza, todos ellos musicalizaron alguna poesía de Borges, que se convirtió en canción, como esta que escuchábamos recién y que se llama No hay cosa como la muerte. Y fue el recordado Miguel Ángel Merellano, el impulsor de esta idea, que más tarde se hizo disco, con los arreglos de Ricardo Miralles, el de Serrat, ¿sí? El arreglador y pianista histórico de Joan Manuel Serrat. Y así quedó este disco, con canciones, decíamos, con Borges como letrista involuntario, con poemas que salen de libros como Fervor de Buenos Aires, Para las seis cuerdas. También hay alguno de ese libro monstruoso, que es El otro, el mismo. También Del oro de los tigres, Elogio de la sombra. Así salió este disco. Disco que en realidad nunca tuvo éxito. Pero seguramente nunca tendrá olvido. Es un gran disco. Así que hoy nos saludamos con esto. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dale, abrimos los domingos. Buenos días, buen día a todos, buen día a todas. Vayan acomodándose. Abrimos los domingos, como cada domingo, por la 98.7 Nacional Folclórica. Llegamos, nos gusta entrar a esta hora en tu casa, porque es una hora, no es una hora cualquiera. Viste que los domingos tienen cierto silencio, o por lo menos un sonido distinto al resto de los días. Y es la hora en la que en casa capaz que estás tomando unos mates, ojalá, o un cafecito, y por ahí también con algún pancito. Y según la región estarás comiendo un chipaco, un pan criollo, una tortita. ¿Qué es eso? Bueno, nos gusta entrar. Así que gracias por dejarnos entrar. Y digo, uso el plural porque hoy estamos con Diego Girao en la operación técnica y Daniela Battelli aquí conmigo. ¿Cómo le va, Battelli?
¿Qué tal? Buenos días. Qué linda mañana.
¿Le parece?
Sí.
¿Sí? ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que dice?
Estoy muy segura.
Muy bien, me gusta. ¿Por qué? A ver, ¿cómo está la temperatura, por ejemplo?
Porque no hace mucho frío ni mucho calor. Hay 23 grados 9 décimas.
¿Ya?
Una temperatura primaveral.
Ah, mirá qué bien.
Cuando hoy estaba pronosticado como máximo 19 grados.
Así bueno, que, o sea que estamos superando las expectativas.
Aumenta.
Bueno,
aumenta.
Está muy bien. Aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí. En Capital Federal, un cielo espléndido, un día de sol.
Hubo mucha amplitud térmica entre antes de ayer.
Y ayer hizo frío.
Claro.
Acá hizo mucho frío, anoche estuvo lluvioso.
Sí.
Pero bueno, parece que el tiempo se ajusta. ¿Y qué te parece, Daniela? Sí, le damos a nuestros oyentes las vías de comunicación, por ahí quien te dice, quieren decirnos algo.
El WhatsApp de Abrimos los Domingos y Nacional Folclórica es el 1131095896. Y el contestador es el 4999-0987.
Bien, y nosotros nos saludábamos escuchando a Jairo, el que querido Jairo, haciendo este tema de Leguizamón, que no tuvo muchísimas versiones. Es un tema fabuloso, y como muchos de los temas del Cuchi Leguizamón, son así una especie de desafío, cuando no provocación, a los cantores y a las cantoras, ¿no? Esos saltos melódicos, no se aflija en la memoria, le da una extensión melódica complicada para los cantores, ¿eh? Digo, cito uno de los tantos pasajes de este tema, más bien difícil para los cantores, que Jairo resuelve de manera formidable. En este disco con el que nos estamos saludando, Jairo canta Borges con los arreglos de Ricardo Miralles, con poesías de Borges musicalizadas por Carlos Guastavino, decíamos, recién escuchábamos el Cuchi Leguizamón, pero estaba Rodolfo Mederos, Eladio Blasque, don Eduardo Falú, Julián Plaza, y poemas, esta idea de Miguel Ángel Merellano, poemas que decíamos salían de libros como Fervor de Buenos Aires, El Oro de los Tigres, y también de un libro muy, muy entrañable dentro de la poesía de Borges, que es Para las seis cuerdas, ¿no? Sí, un libro escrito, una serie, un poemario, pensado tácitamente íntimamente para ser cantado. Porque quien habla para las seis cuerdas está citando la guitarra, y detrás de eso toda una genealogía de cantores que, hablando de Borges, podemos bien direccionar, ¿no? Y vamos a escuchar dos temas más de este disco sobre poemas que salen de ese libro fabuloso, decíamos hermoso, que es Para las seis cuerdas, ¿no? Milongas.
Santi, te hago una pequeña interrupción. Dígame. Desde Jesús María en Córdoba te está escuchando la familia Gáname, Valentina está escuchando el programa.
Bueno.
Dice que hay 6 grados, o sea, hace frío.
¿Está frío en Jesús María?
6 grados.
Bueno, abríguense. Che, bueno, mandamos un saludo a la tierra de Jesús María. Al lado de Jesús María están lo que yo sigo defendiendo como los mejores salamines. Sí. Del país, que son los de Colonia Carolla. Sí. Viste que ahora hay
varios lugares donde hay buenos salames.
Sí, sí, sí.
No, en Mercedes también aquí.
En Mercedes el salame chacarero, después Tandil, después Uncativo. Ahí en la provincia de Córdoba también, pero los mejores salames de Uncativo los hacen en Oliva, que es el pueblo que está al lado.
¿Qué diferencia tiene uno del otro? Depende de la elaboración.
Y sí, me imagino que sí. Pero los de Jesús María se mantienen, creo, para mí me resultan los más atractivos. Dicen, pero vaya a saber, ¿viste cómo es la cosa en torno a las recetas? Dicen que hay un chorro de vino que es lo que hace la diferencia en la mezcla. Puede ser, pero lo que no se sabe bien es qué vino, digamos, porque ahí también empieza otra discusión, podríamos estar días. Pero ¿qué les parece si seguimos escuchando entonces música de este Jairo Canta Borges? Decíamos dos milongas que salen del libro Para las seis cuerdas. Podríamos pensar que se cumple ese destino del título del libro, y las milongas se hacen en canción, con una elaboración un poquito más compleja que las seis cuerdas. Milonga de la Calandria, con música de Eladia Blasquez, y Milonga de Dos Hermanos, con música de Carlos Guastavino. Canta Jairo. Para eso abrimos los domingos.
Cardoso el nombre, Iño Calandria el apodo, no lo sabrán olvidar los años que olvidan todo. No era un científico de esos que usan armas de gatillo, era su gusto jugarse en el baile del cuchillo. Era su gusto jugarse en el baile del cuchillo. De su afición era el facón caronero. Fueron una sola cosa el cristiano y el acero. Bajo el alero de sombra o en el rincón de la parra, las manos que dieron muerte sabían templar la guitarra. Las manos que dieron muerte sabían templar la guitarra. La selva y el duelo, pecho a pecho y cara a cara, vivió matando y huyendo, vivió como si soñara. Se cuenta que una mujer fue y lo entregó a la partida. A todos, tarde o temprano, nos va entregando la vida. A todos, tarde o temprano, nos va entregando la vida.
Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa.
Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Del ay, señor, es la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra. Y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros. Y ahora los tapa la tierra. Al hombre
perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel.
9 de la mañana, 21 minutos de este domingo 9 de octubre del año 2022. En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Jairo interpretando de Jorge Luis Borges y Carlos Guastavino, Milonga de Dos Hermanos, y de Eladia Blázquez y Jorge Luis Borges, Milonga de Calandria.
Ya estaba Jairo. Así abrimos los domingos y tenemos algunos mensajes. Mira, desde Nono, en la provincia de Córdoba. Buen día, Santiago. Esta vez te escucho desde mi querido Nono, República de Chuncania, tras la sierra, con mates y chipaquita. Ay, qué buena que debe estar esa chipaquita. Es Cacho Piña, nuestro amigo, que está en Nono, tras la sierra. Por ahí voy a andar en el verano.
Qué lindo.
Más arriba, en San Javier. Bueno. Y también, y Horacio de Ituzaingó dice: pienso que este, ese y otros discos son los que perduran en el tiempo por su extrema calidad, pero es más difícil de digerir porque es necesario tomarse el tiempo para disfrutarlo. Buen equipo, buen mate y tranquilo es la manera para mí. Está bien. Abrazo enorme, Santiago y compañía. Buen domingo de sol para todos. Muchas gracias, Horacio de Ituzaingó. Y estamos de acuerdo, ¿no? Hay cosas que, bueno, perduran justamente por eso. Es decir, hay un escritor italiano, Italo Calvino, escribió un hermoso, delicioso ensayo sobre por qué leemos a los clásicos, ¿no? Y decía, entre tantas cosas, que un clásico es aquel que siempre tiene algo para decirnos, ¿no? Creo que este disco, Jairo canta Borges, es un clásico también en ese sentido. Cada vez que lo escuchamos, descubrimos algo nuevo y por eso perdura. Bien, podemos repetir las vías de comunicación para nuestros oyentes, si te parece, Daniela.
Cómo no, el WhatsApp de Nacional Folclórica y de Abrimos los Domingos es el 1131095896 y el contestador es el 4999-0987.
Bien, y sigamos escuchando a Jairo, pero esta vez
dale
con otro poeta. Jairo estableció así una colaboración, una dupla creativa, perdurable también, muy entrañable, con Daniel Salzano, poeta, escritor, personaje cordobés. Y de esa unión salieron numerosas canciones, ¿no? Siempre con ese estilo de Salzano muy, muy coloquial, esa poesía inmediata, ese recuerdo que está ahí, al alcance de todos. Siempre Daniel Salzano escribió en el diario en el que yo escribí muchos años también, La Voz del Interior, y yo siempre decía, levante la mano el que no le robó algo a Daniel Salzano, en cuanto a estilo, en cuanto, no solo, también algunos versos felices se los hemos robado con total desparpajo. Vamos a escuchar a Jairo con algunas de las cosas que musicalizó del siempre recordado Daniel Salzano. Ferroviario y Carpintería José. Canta Jairo en esta mañana y para eso también abrimos los domingos.
Vengo de andar país, no impunemente tengo un país delante.
Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto. Los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, un pueblo de 100 ovejas. Un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. La fatiga, por el otro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, esto es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar.
Mañana 33 minutos por Nacional Folclórica en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a Jairo interpretando de Daniel Salzano y Jairo Ferroviario. De Daniel Salzano y Jairo Carpintería José.
Y nos escribe Sandra desde Pérez, cerca de Rosario. Muy emotivos los temas. Bueno, gracias Sandra. Qué lindo que estés ahí del otro lado. Y sigamos escuchando música en esta mañana de Abrimos los Domingos. Estás escuchando la 98.7 Nacional Folclórica. Pedro Aznar también dedicó un disco a la poesía de Borges, Caja de Música. Lo grabó en vivo por el 2000, por ahí más o menos, ¿no? En vivo en el Teatro Colón, en el 99, acá tengo escrito, mirá, y salió en el 2000 como disco, y cuenta con invitados como Víctor Heredia, Lito Vitali, Jairo, el inolvidable Rubén Juárez, Mercedes Sosa, por supuesto. Vamos a escuchar algunos momentos de ahí. El Gaucho, ¿no? El poema de Borges, que también está musicalizado por Eduardo Falú en el disco de Jairo. Pero esta es la versión de Pedro Aznar y Caja de Música, también con música de Pedro Aznar sobre una poesía de Jorge Luis Borges, con Mercedes Sosa como invitada. Ahí va, Pedro Aznar.
Secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de servicio oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en recetas de baraja y taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo.
De tiempo y de planeta, nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida, fue el que cruzó la heroica cordillera, fue soldado de Uruguay o de Rivera, lo mismo da, fue el que mató a la Prida.
Dios le quedaba lejos. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron
en los azares de la montonera. Murió por el color de una divisa, fue el que no pidió nada ni siquiera la gloria que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Soy gaucho, fue su suerte no imaginar la suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible.
Misteriosa y clara, temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. Música. qué templo, de qué leve jardín en la montaña,
de qué vigilia ante un mar que ignoro,
de qué pudor de la melancolía,
de qué perdida y rescatada. Llegan a mí su porvenir remoto. No lo sabré, no importa, en esa música. Yo soy, yo quiero ser, yo me desangro.
En esa música, yo soy, yo quiero ser, yo me desangro.
Nueve de la mañana, 41 minutos. En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Pedro Aznar interpretando con Víctor Heredia, Jorge Luis Borges y Pedro Aznar, El Gaucho. Jorge Luis, de vos, Jorge Luis Borges y Pedro Aznar, con Mercedes Sosa, Caja de Música.
Desde Villa Mercedes nos escribe Marcelo, dice: buen domingo, excelente programa como siempre. Bueno, cortito y al pie. Muchas gracias, Marcelo. Desde Villa Mercedes, en San Luis, será la ciudad de la calle Angosta. Y recién escuchábamos a Mercedes Sosa, le recordábamos, hace unos días se cumplió un aniversario de su partida, siempre la recordamos, por supuesto. Y con eso me puse a hurgar en los lado B de sus discos, ¿no? Siempre los discos de Mercedes guardan sorpresas, o lo que todavía hoy podemos considerar sorpresas, es decir, temas que no tuvieron gran circulación, pero que son maravillosos. Y esta vez estuve hurgando un disco del 68, Con sabor a Mercedes Sosa. Ahí había versiones de Vallecito, de Buenaventura Luna, Lañera, de Yupanqui y Nabor Córdoba. También estaba Luna Tucumana, Al Jardín de la República, La Zamba de Virgilio Carmona. Y también había un estilo, Cuando te fuiste, de César Jaimes y Carlos Alberto Barraza, que solían animar el rubro, así se decía, Jaime Barraza, que tocaban en esta radio, en Radio El Mundo. ¿Quién te dice que no estaban acá, donde estamos sentados nosotros ahora? Y también rescaté de ahí Zamba del Regreso, de Sergio Villar. Y canta Mercedes, pero no está sola. Las guitarras son las de Tito Francia. Escuchamos a Mercedes, recordamos a Mercedes, adelante.
fuera mi destino ahí sí pasar la vida penando. Me abandonaste llorando en medio de mi camino. En medio de mi camino.
Camina hacia la luz, lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas.
9:51, Mercedes Sosa en Abrimos los Domingos interpretando de César Jaimes y Carlos Alberto Barraza, Cuando te fuiste, y de Sergio Villar, Zamba del Regreso.
Gracias por Mercedes y sobre todo por el gran Tito Francia, nos dice Horacio de Ituzaingó, y también desde Salta, Vicky Dufos desde Salta, dice, qué programón, abre el pensamiento, y se refiere a lo que escuchábamos antes, Ferroviario, José Carpintero, y siguen las emociones. Y cuenta nuestro oyente, Vicky Dufo de Salta, dice, allá por el año 1970 adquirió un vinilo, de un lado Hay una nube traviesa y del otro María Serena, música de Jairo, letra de Luis González, dice, ya está rayado, igualmente lo guardo porque desde ahí comencé a seguir su incipiente trayectoria, reconocido como un grande, por ejemplo por Cortázar, La Rinaldi y tantos otros, claro que sí, Jairo, ¿no? Gracias por compartir tantos lindos momentos, Vicky Dufo desde Salta. Y también desde Mercedes, recién nos escribía Marcelo y nos aclara que es el pueblo del Mono Gatica. Claro que sí. Bien, ahí están nuestros oyentes conversando con nosotros. Para eso también abrimos los domingos. ¿Y qué te parece, Daniela, si repetimos las vías de comunicación? Siempre hay alguien que quiere decirte algo.
El WhatsApp de Nacional Folclórica y de Abrimos los Domingos es el 11-3109-5896 y el contestador 4999-0987.
Bien, escuchamos recién, qué lindo ese estilo Cuando te fuiste, de Jaimes y Barraza. Y después, Zamba del Regreso, de Sergio Villar, tipo muy prolífico, que murió joven, murió en un accidente automovilístico en el 55, en Lanús, había nacido en 1914. Fue también un estimable pintor, ¿no? Tocaba el piano, la guitarra, charango, bombo. Fue el impulsor de aquel recordado conjunto Cantos y Leyendas, ¿no? Una de esas orquestas criollas muy, muy radiales, digamos, ¿no? Guitarras, charangos, violines, también el piano, por supuesto, contrabajo. En esta, lo vamos a escuchar ahora, se escucha también por momentos un clarinete. Vamos a escuchar Cantos y Leyendas, la orquesta de Sergio Villar, haciendo dos temas de Sergio Villar. Estamos hablando de la década, principios de la década del 50, esta grabación. Iscayacu, una linda zamba, y Adiós, mi dueña. Cantos y Leyendas, la orquesta de Sergio Villar.
Para Iscayacu y su gente va esta zambita que lleva su nombre. Para sus chinitas vidaleras y querendonas, para el recuerdo de sus hombres sufridos y fuertes, como el quebracho que voltean diariamente sus brazos.
¡Se va la primera!
Thank you.
que no sabe tomar. El tonto de cuando en cuando se esconde para empinar.
A la salud de Iscayacu se va la segunda paloma. Música un día cantará en los cerros después de la noche de mi despedida. Ya no habrá más quenas, ni erques, ni charangos, ni cholas, ni amores que alegren el valle cuando me haya ido. Cacharpaya india, te dejo mi canto de amor y de olvido.
En Abrimos los Domingos estábamos escuchando a Sergio Villar interpretando de Sergio Villar Adiós mi dueña y de Sergio Villar Iscayacu.
Bien, ahí estaba la orquesta de Sergio Villar. Mira dónde empezamos y mira dónde terminamos esta primera parte del domingo. Abrimos los domingos y mira dónde te terminamos. Siempre terminamos en la parte que llega del mazo y empieza a hablar.
¿Cómo le va hoy razón? Estoy bastante lacónico. Oh, qué paradoja. Bueno,
aprovechemos.
Qué paradoja hacer radio. Sí, no, yo te hablo poco.
O sea, es jodido. No, yo vengo a hacer radio, pero no tengo.
Me parece que hay que darle un poquito de valor al silencio. Hay mucha palabra dando.
No,
vuelta.
Yo le tengo rabia al silencio.
¿Qué haces acá?
Por lo mucho que perdí.
Qué linda música que estuviste pasando. ¿Cómo te va, Daniela?
Bien, muy buena.
Dejase hablar a Diego Girau, que es un capo. Hoy se vino
sí,
sin.
Saludalo cuando entras, ¿no? Cuando estás acá.
Pero hay dos saludos: el saludo verdadero y el para el aire.
Está bien.
Yo estoy de la escuela de los medios. Me saludo siempre dos veces. ¿Qué es eso?
Bueno,
Giordano.
Muy bien, acá
bueno,
estamos.
O sea, la verdad que estoy súper contento con.
Sí, viste que estaba lacónico.
Con ¿no? lo que viene,
Sí.
Lo que viene y con qué viene. Porque viene Lorena Astudillo, una de las artistas, creo, más inquietas que tiene nuestra música argentina, siempre saca
totalmente
un conejo de la galera, siempre, y tiene un disco nuevo, Peregrina, que no se lo mostró a nadie todavía, vamos a escucharlo aquí, bueno, digamos, como se decía antes, en exclusiva.
Mirá qué palabra esa, ¿eh?
Sí.
El disco de Lorena, que además la muestra como autora y compositora, ¿no?
Sí.
Retomando un hilo que había dejado ahí suspendido hace algunos años. Bueno, de eso y otras cosas vamos a charlar en un ratito con Lorena y...
¿Puedo tirar una cosita de Flores Negras?
Ah, también tiene...
Viene Franco Luciani. Sí, está celebrando los 20 años. Viste que Franco Luciani parece un pibe que tiene 23.
Sí, no me voy a acordar que yo estaba cuando fue la consagración de... La revelación de Franco en Cosquín.
Exactamente.
Hace 20 años, claro.
Una trayectoria increíble también. Un artista que se mueve en muchos géneros. Tango, folclore, jazz.
Clásico.
Clásico y además cada vez canta.
Excelente versión del concierto de Villalobos.
¿No? Y cada vez canta más. Eso me gusta mucho también, sí, de Franco. Claro.
Andrés no. Está bien. Bueno, ¿qué mañana? Bueno, empecemos entonces. Usted identifíquese con algo. A ver.
Mira, vine muy. Estoy muy entusiasmado con todo lo que ocurrió hace 50 años. Porque parece que fue ayer, ¿no? 72.
72.
Venimos, ¿viste?
¿Qué año?
¿Viste ese? Lo que son los medios, ¿no? Trelew. Ciertas frases de Lanusse, el regreso fallido de Perón, muchísimo. Y a nivel musical pasó de todo.
De todo.
Y nada, me interesé mucho por un disco que voy a escribir una nota, que es un disco maldito, que es un disco, la gente no va a entender nada, de Roque Narvaja. Sí. Roque Narvaja, recordemos, fue un muchacho beat que surgió en la Joven Guardia, pero que enseguida se bajó de esa música y hizo una trilogía que inicia con Octubre, Mes de Cambio, que es un disco que salió hace 50 años. Y de ahí sacó Primavera para un Valle de Lágrimas en el 73 y Chimango en el 74 y ahí lo amenazó la AAA y se tuvo que ir a España donde inició otra carrera. Uh-huh. A partir de esa investigación que estuve haciendo sobre Octubre, Mes de Cambio, me metí en todo lo que estuvo haciendo Lito Nevia con Domingo Cura. Uh-huh. Que es un caso bastante simétrico, porque Lito Nevia venía de Los Gatos, que también fue un grupo, entre comillas, beat.
No, sin comillas.
No, porque la palabra beat ahora tiene una crítica un poquito despectiva.
No, bueno, es que pero funcionaba en ese ámbito, sonaba así, ¿eh? Sonaba así.
Y enseguida se bajó del éxito de La Balsa y de Siempre Seremos Amigos y de temas muy reconocibles como Viento de Ir a la Lluvia.
Viento de Ir a la Lluvia.
Y se lanzó al folclore y su gran aliado fue Domingo Cura. Uh-huh, y hay que pensar en un Lito Nevia, 23, 24 años, haciendo música con Domingo Cura.
Tal cual.
Encontré una grabación de Lito Nevia recordando este momento. Es la palabra. Y después vamos a escuchar la versión de Si No Son Más de las Tres, El Bohemio, que es una zamba que tiene muchas versiones por el propio Nevia. Pero esta es la original, la que yo quiero escuchar, porque la que pertenece a la charlita que vamos a escuchar ahora es posterior. Yo quiero escuchar la original, donde se escucha claramente el bombo de Domingo Cura.
Bueno, en Roca hasta que se ponga el sol
está Domingo Cura.
Está Domingo Cura.
Haciendo con... Vamos Negro.
No, y el bohemio también.
Y el bohemio.
Sí, sí.
Acá, fíjate, lo de lo que habla Lito, un Lito muy joven, habla de Manolo Juárez, del Churrón. ¿Qué cabeza, Lito Nevia?
Que, claro, es decir, qué música había en ese momento y qué bien Lito Nieves que se daba cuenta.
Vamos a comenzar tocando una canción que fue la primera canción que tocamos juntos ahí cuando nos conocimos con Domingo, en el 71 más o menos, que fue una cosa bastante graciosa ahora como anécdota. Ahí en esa época con eso que hacíamos y que empezamos a tocar y con otra gente más luego, ¿no es cierto? Con mi líquido de salud, con Manolo Juárez, con Dino Saluzzi, con Rodolfo Achurrón, bueno, qué sé, un pilonazo de músicos que venían del tango, del jazz, del folclore. Comenzamos a hacer un montón de cosas que es lo que hoy en día ya se conoce como fusión. Lo que entendíamos como fusión era justamente juntarse músicos de distinto género y distinta generación sin bajar el nivel de lo que cada uno tenía, y justamente al tocar juntos lograr una tercera cosa sin que perdiera la identidad del estilo de cada quien y tampoco la identidad del tipo de música representativa nuestra a partir de las dos ramas de raíz fuerte que tenemos, ¿no es cierto?, del folclore y la música ciudadana. Pero claro, en el 71 era bastante temprano, entonces teníamos bastantes líos, porque los rockeros me decían que ya no tocaba más rock, que era un traidor, y los folcloristas nos decían que eso no era folclore, es una locura. Pero bueno, eso fue en el 71. La primera vez que tocamos, tocamos en un teatro ahí por 11, en la capital, que había como mil personas, casi todos muy jóvenes, y cuando salimos así eran unas caras raras, unas cosas como que iba a pasar algo medio fulero, pero después a la mitad del tema se prendieron bien y se aceptó eso. Era raro en ese momento porque ya era extraño que se improvisara con la percusión, en la manera en como toca Domingo, ¿no es cierto?, y con la guitarra y el tipo de canción. Y una canción que tocamos es esta que vamos a hacer ahora.
Bueno, ahí estaba Lito Nieves, qué lucidez, ¿no?
Mirá qué, bueno, qué ideas que circulaban entonces.
Con palabras, ¿no?, como identidad, ¿no? La palabra de identidad. Y no decía tango, decía música ciudadana.
Bien.
Claro. Es un detalle.
Ese es un detalle. Y el tema de, bueno, de la famosa fusión.
La famosa fusión, tan criticada como también la palabra proyección. Claro, que también es una época.
Términos medio que no terminaban de redondearse, ¿no? Que se sobreutilizaban de alguna manera y el significado por ahí se debilitaba.
Ahí un Lito recordaba lo que ocurría hace 51 años, en realidad, en el 71. Yo cuando me metí en el disco Rock en Narvaja, también toca Domingo Cura, también toca Lito Nieves. Quizás lo pasemos otro domingo, octubre, mes de cambio. Y ahí también toca Unia Ramos, que Unia Ramos por esta época graba El Cóndor Pasa y la percusión la pone Domingo Cura. Era todo un grupete que colaboraba entre sí.
Está bien.
Y bueno, vamos escuchando entonces la versión original de este tema, que aparte es una canción hermosa, que tiene una letra que retrata la vida de los artistas, la vida de los músicos, la soledad de los bohemios. Si no son más de las tres, El Bohemio, Lito Nieves, la percusión de Domingo Cura, año 1972.
El bohemio va rumbo pa' el hogar, su madre lo está esperando, sabe que todo anda mal. Hoy fue una noche liviana, son nada más que las tres. Hoy fue una noche liviana, son nada más que las tres. Con su timidez sabe conquistar casa antes que sean las seis, para que vuelva a su casa antes que sean las seis.
Esta es la primera versión del bohemio.
La primera versión. Después tiene muchas.
Sí.
Y digamos que fue una canción muy importante en una carrera muy frondosa, ¿no? Como la de Nevia.
Y este tema tenía un clip, ¿no?
Recién tenía un clip, sí, eso. Sí, que fue pasado en la película Rock hasta que se ponga el sol.
Exacto.
Que es la película de un festival de rock llamado Barrock. Uh-huh. Ocurrió, si bien no me equivoco, en el 71 o
la película 72. Es del 73, creo, claro. Que es la segunda o tercera edición de
sí,
Barrock.
Sí, exactamente.
Que y ahí, bueno, en el clip se ve a Domingo Cura con sus dos bombos, que era toda una especie de sacha, sí, batería, sí. Entonces muy...
Un Domingo Cura que en ese momento era un figurón, como siempre lo fue, porque venía a hacer la misa criolla, era el percusionista argentino.
Pero además el inventor de cierta manera de poner la percusión, no ya sobre el fondo, el bombito atrás, sino él adelante con sus dos bombos sostenidos por un pie y tocando con esa manera suelta. Es decir, era una presencia.
Y si nos gustan las historias circulares o las parábolas, pensemos que Gustavo Cerati ya en el nuevo milenio tomó ciertas percusiones de Domingo Cura para varias de sus canciones. Sus canciones más folclóricas.
Claro.
En este caso las tomó y las amplió, pero es el mismo respeto, digamos, uh-huh. Es la misma reverencia hacia los tambores de Domingo Cura.
Tal cual. Y Domingo Cura, que va a ser también solicitado por muchos músicos extra folclóricos. El Gato Barbieri, por
claro.
Ejemplo, ¿no?
Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Tampoco el Gato Barbieri en ese momento estaba experimentando.
Y en el 73 graba Sudamérica, ¿no? Uno de los discos.
Después hay otro disco, Malambo.
Claro, pero para ese disco del 73 se lleva todos los músicos argentinos, Dino Saluzzi, Raúl Mercado, qué sé yo, Domingo Cura.
Estamos ya atravesando el medio ciclo de aquellos años y bueno, a ver, algunas cuestiones parecen no estar zanjadas del todo.
Sí, pero si me permitís vamos a escuchar a el momento de gran popularidad de Domingo Cura, digamos, como solista, como personaje. Es el 71 y el 72. En el 71 graba un disco que se llama Tiempo de Percusión, él, un disco a nombre propio, en el que estaba con el negro Eduardo Lagos, estaba Kelo Palacios en guitarra, estaba Oscar Aleno en bajo, estaba Arturo Schneider en flauta, que había sido el flautista de las aventuras de Piazzolla, digamos, María de Buenos Aires, por ejemplo. Y el lado A de ese disco, mirá el concepto y cierta libertad que había, ¿no? Porque son discos editados por sellos, entre comillas, comerciales, ¿no? El lado A era un solo tema, una gran rapsodia de percusión que pasaba por distintos ritmos y que se llamaba justamente Percusión. Y en el lado B.
¿Pasar ese?
Sí, así que vayan tranquilos, nos vemos la semana que viene.
Tenemos 20 minutitos de.
Sí, en café.
Pero no hay que dejar pasar este dato, que era un momento en el cual alguien se podía permitir en un solo lado de un LP, uh-huh, meter una sola, un solo tema, una sola pieza.
Tal cual, para eso estaba el LP. El LP había permitido eso. Se lo había permitido a John Coltrane y a Ariel Ramírez, entre tantos otros, ¿no? Y ese disco tiene un gran éxito. Gran éxito, el éxito que podía tener un músico como Domingo Cura, en el sentido de ser muy aceptado por esto que se llama la crítica, ¿no? Entonces, al año siguiente sale otro disco de Domingo Cura solista, que se llama simplemente Domingo Cura, y en la contratapa están todas las notas de prensa del disco anterior, ¿no? Como ahí afianzando.
Está muy bien.
Pero vamos a escuchar, y esto fue 71 y 72, vamos a escuchar del primer disco, de la cara B, Quédense Tranquilos, La Arunguita, una recopilación de Andrés Chazarreta, y ahí canta su hermana, Victoria Díaz,
mujer, a la sazón,
mujer de él, gran, inolvidable, Hugo Díaz, y la mamá de nuestra directora.
Ahí va.
Entonces, Victoria Díaz con su hermano, vamos. Domingo Cura.
Ni mi agonía es pa' mai un causa del dolor. Causa ni mi agonía es pa' mai un causa del dolor. Por una preciosa flor son coita martirilla es pa'i. Por una preciosa flor son coita martirilla es pa'i. Maita y mamá en qui ya fumarera. Tata y quirispa arunga su cuantarera. Arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor. Capallas mi capuscaiki, papá y mi aranqui, capallas mi capuscaiki, suta suta mona cuspa, son coita manachian, suta suta mona cuspa, son coita manachian, maita y mamá inki, ya su marera, tata y quirispa, arunga su cuantarera, arunguita y chiquitita y arunguita y de mi amor.
Ahí está, la Arunguita, cortita, esta danza tradicional recopilada por Chazarreta, bueno, expresada acá por Victoria Díaz. Un día tenemos que hablar de Victoria Díaz, una cantante con un swing tremendo. Y, en
la,
épocas,
y la podemos invitar a Mavi.
También.
La despertamos. Vamos, Mavi.
¿Vendrá un domingo en la mañana?
Yo creo que sí. Que
sí, no, te decía de Victoria Díaz, una cantante con un swing particular, en épocas en las que las cantantes eran, bueno, sopranitas, ordenadas. Aparece Victoria Díaz, porque claro, tenía al lado a Hugo Díaz. Entonces, tenés que swinguear para destacarte, si no. Y ahí aparece, así se forja esta cantante, que grabó muy poco, pero todo lo que grabó, bueno, es oro puro.
Te propongo un puente de justamente 50 años, y lo interesante de nuestra música es que constantemente se están tomando las tradiciones, reformulándolas. Hay discos nuevos por todos lados, pero muy pocos discos nuevos que tengan una idea detrás.
¿Quiere que le haga una broma?
Sí.
Hay muy pocos discos nuevos que sean nuevos.
Que sean nuevos. En este caso es un disco de temas nuevos con una idea y es el disco de nuestra invitada. Ahora vamos a hablar con Lorena Astudillo, pero vamos como prólogo de su ingreso. El tema que abre, Peregrina, que es el título de este álbum, uh-huh, que es un candombe. Se llama Candombita y ahí participa Katy Viqueira, un tema precioso compuesto por Lorena.
¿Cuánto tiene que desear?
echa a andar. Danzando y cantando va, su cuerpo es pura ilusión, candombe del dulce andar, sin tiempo para el dolor. Candomba, candombita, cintura que besa el sol, cadencia en su caminar, bailando sueña el amor. El signo de los tiempos, en sus rezos hay un Dios que no escucha sus lamentos. Ya no quiere simular que es feliz en el encierro. La luna besa sus labios, de brillar. Danzando y cantando va, su cuerpo es pura ilusión, candombe del dulce andar, sin tiempo para el dolor. Candomba, candombita, cintura que besa el sol, cadencia en su caminar, bailando sueña el amor. Pasa el tiempo y sientes miedo a peregrinar, son las calles que amenazan tu libertad, pero nunca habrá un peligro más grande que olvidar que es tu derecho a andar. Danzando y cantando va, su cuerpo es pura ilusión, candombe del dulce andar, sin tiempo para el dolor. Candombe de dulce andar, sin tiempo para el dolor. Candomba, candombita, cintura que besa el sol, cadencia en su caminar, bailando sueña el amor, bailando sueña el amor, bailando sueña el amor.
Bien. Belleza. Bueno, un aplauso para Lorena.
Ahí está, Lorena, Astudillo, hoy con nosotros. Bienvenida, Lorena. Hacía muchísimo que no nos veíamos.
Ay, cierto. ¿Eh? Cierto, nos pasó algo y... en el medio, ¿no? Entre un no tiempo acuerdo, a esta parte no pasó algo, que no me acuerdo bien.
Pero lindo reencontrarse en torno a este peregrina.
Sí, pasa señor. Que siempre que uno se encuentra con Lorena Astudillo siempre está en algo distinto.
Ay, sí.
Puede ser música de cámara.
Ay, sí.
Puede ser, qué sé yo, el cuchi. Pero bueno, ahora te viniste con un disco Peregrina. ¿Por qué Peregrina? Ya sé que es el título de una canción, de una de las tantas canciones.
Pero por el andar, por lo que creo que es importante, lo que hablábamos recién fuera del aire, de la inquietud de andar, para mí es la base de incluso de la creación artística. Para mí es el andar y el sentirse en derecho de moverse, que no siempre es sencillo. Y no solo, como también, bueno, este disco está muy impregnado en la realidad femenina, que muchas veces nos cuesta un montón, y esto lo tengo bien claro ahora que produje un disco con 16 mujeres, que tuvimos que alinear nuestras agendas, y entre las agendas había mucho que tenía que ver con quién dejo los chicos, y que tengo esto, y que lo otro, y que la niña... Claro. Entonces todas esas realidades que de algún modo son las que aún nos tocan, muchas son inexorables, no son lo que toca, otras no. Entonces el peregrinar es casi una expresión de deseos, y además que es lo que me define a mí como andante, ¿no? Yo ando todo el tiempo, no puedo, creo que no puedo parar, algún día voy a poder parar. Cuando pare, lo llamo, le digo, muchacho, ¿pude parar?
Inclusive, tú sabes que Lorena es móvil en su manera de cantar, ¿no? Porque escuchando tus primeros discos, el siempre recordado Lorena canta el cuchi, hay una manera de cantar muy distinta a la actual. Y en el medio hay todo un trabajo, ¿no?
Sí.
Es decir, un nomadismo vocal.
Sí, y está bueno. No sé si es bueno a los términos de donde me esperan, porque siempre los teros, viste, cantan acá, ponen ahí los huevos. Está, entonces no sé si es bueno, pero es lo que me toca y quiero ser coherente con eso, ¿no? No sé si tengo alternativas, ¿sabes?
A mí lo que más me sorprende de tu trayectoria es esta capacidad que vos tenés de pronto arrojar una cantidad de canciones nuevas y no estás como identificada como una compositora y autora.
Y bueno, pero eso creo que debe ser por esa inquietud, porque mi primer movimiento fue como intérprete y del Cuchi. O sea, ese primer disco del 99, entonces yo digo, bueno, ahí podría haber plantado, pero no...
Te podrías haber quedado ahí cómodamente.
No,
y después está
no me sentí...
otro disco que, como intérprete, Ojo de Agua.
Sí.
Bueno, y ahí tenés un repertorio maravilloso, ¿no?
Muy bello, sí, la verdad que sí.
Cantabas, qué sé yo, Samba para los Amigos de la Noche, estaba
sí,
ahí.
Sí, señor.
Pato
Ay, qué
Gentilino.
Memoria, por el amor
no,
de Cristo,
No, es que un disco,
señor.
Creo que te lo he dicho alguna vez, un disco, en esa época, porque ese disco es 2008.
¿Cómo pasa el tiempo?
No, antes. Era, había nacido mi hijita. Yo voy con hijos,
claro,
hijo,
totalmente.
Hija,
sí,
hijo,
sí, sí.
Así.
Todos
voy,
jalonamos
tengo,
el
claro,
tiempo
que...
con eso, ¿sí?
¿Cuántos hijos tenés?
No, dos. Menos mal. Tengo, hago más discos que hijos, por
está
Dios.
Bien,
ocho bueno, discos,
está bien.
No. Por
es más fácil contar los discos que... Bueno, y ahí hacía hacer algo del Pato Gentilini, entonces,
sí.
Era alguien que había estado buscando, digamos.
Sí, señor.
No es que agarró lo primero que...
No, sí, después entras de una ausencia también, la búsqueda por el lado del Chivo Valladares,
claro.
Del Pato, esa zona,
sí,
es
sí,
increíble,
sí, sí.
Eso que se veía velado, pero las obras más
totalmente
descomunales, enamoradísimas.
Y había que ponerle la voz a esas
sí.
A esos temas que no tenían muchas versiones, entonces
no.
Tampoco había muchas referencias.
No, había que ir a la partitura y al compositor.
Tal cual, ¿no? Entonces, así bueno, que... ahí está. Y la compositora empieza a aparecer en Un Mar de Flores, ¿no?
Sí, empieza ahí. Me di permiso, entendí que necesitaba más que interpretar, porque no me alcanzaba. Yo creo que voy a esa marcha, es la que me... Digo, ¿hasta dónde me da...?
Está bien.
Tal vez esa carga de la certidumbre, de la nada, de lo que te incomoda. Y digo, bueno, no me alcanza a interpretar, necesito escribir, necesito que mi mente esté ocupada. La versificación, entonces es una locura, ¿eh? Es un Tetris.
Sí, sí,
entonces
por eso
empezás...
mismo es destacable cómo de pronto tenés 8 canciones nuevas para mostrar en un disco. Digamos, ¿cuál fue el proceso de composición? ¿En qué momento? ¿Es un disco de pandemia?
Es un disco de pandemia en parte porque tuvo que... Algunos temas no entraron en Crisálida, como Jacqueline de los
claro.
Recuerdos y La China Libre. Esos no entraron en Crisálida porque no entraban conceptualmente, porque me manejo con discos, no con singles.
Claro,
este,
no,
con ahora ese. Todos suben y...
No entraba
y
conceptualmente.
Y es más fragmentado todo.
Y uno puede escuchar una idea de punta a punta. Un tema puede tener una idea intrínseca, pero va construyendo con los otros temas,
sí,
hasta
ese,
el orden de temas.
Tal cual. Ese es un tema apasionante, es decir, el de el disco hoy. ¿Pero qué les parece si escuchamos algo más?
Sí,
y antes decimos cuándo se presenta este disco.
Sí, vas a estar actuando el
11 de noviembre.
El 11 de noviembre en El Abasto, en Rondeman.
Sí, señor.
Lugar muy lindo para escuchar música.
Sí.
Ahí en la calle Lavalle.
Claro, Lavalle 3177. Tiene algo de El Viejo Café Vinilo, ¿no?
Claro,
esa escala.
Ese clima. Para la gente, para que se acomoden, bueno, busquen en mi página, lorenastudillo.com.ar, ahí van a encontrar la información, por si quieren, por ahí.
Presentanos, Lorena, el tema que titula el disco.
Ah, Peregrina.
Peregrina. Presentalo vos, decinos, porque es un disco
algo
nuevo.
Sí.
Contextualizalo.
Dale, Paula Suárez es la arregladora, está Caro Cohen en la percusión y Claraíta. ¿Y sabes cómo surgió? La letra y todo, una persona vino a escucharme, pescó toda mi itinerancia y bajé del escenario y me dijo, vos tenés más facilidad para irte que para quedarte. Y me encanta lo que haces.
Mira vos.
Y con amor, casi me había hecho la carta natal y dije, chau, me morí. Con lo que me dijo, llegué a mi casa y escribí así de un tirón esto.
Más amiga de los adioses,
que de cualquier modo de quedarme. Me intrigan tanto los horizontes que no hay hogar que logre enlazarme. Soy más amante de las distancias que empecinada en los no me olvides. El mar me pide que leve anclas y halle en su estela nuevos decires. Y así como existen golondrinas que se despiden en los siempre se encuentra la melodía que nos hermana surcando el cielo. Saber partir es al caminante lo que es el aire para la vida. No existe herida que no se sane cruzando tiempos y lejanías. Nadie sospecha que peregrina en cada paso tiento a la suerte, en cada huella siembro las flores y en fantasías mato a la muerte. Y así como existen golondrinas que se despiden en los inviernos, siempre se encuentra la melodía que nos hermana surcando el cielo. Y así como existen golondrinas que se despiden en los inviernos, siempre se encuentra la melodía que nos hermana surcando el cielo.
Bien.
Chamamé.
Sí, señor.
Te traje un chamamé.
Pero tiene una historia este chamamé antes, claro, de ser chamamé, ¿no?
Claro, porque empezó como ritmos peruanos, pero después hubo toda una parte de lo que sucedió con la libertad creativa de las arregladoras. Mm. Porque también es una posición donde no se escuchan muchas mujeres como arregladoras, como productoras. No se escuchan muchas. Entonces decidí también eso, ¿no? Y también otorgar la libertad de creación. Y, por ejemplo, en esto Paula dijo, yo lo siento más chamamé. Entonces me pareció hermoso como lo pensó y ahí fuimos con...
Hermosa, hermosa.
Buenísimo. Con aire.
Está bien, está bien. ¿No? Hay un mensaje, mira, Marcelo de Parque Patricios, vibra la casa con la voz de Lorena.
Ah,
y el alma.
Ay, abrazo.
Bueno, bien, escúchame, Lorena, vos que no mencionamos a las mujeres, mencionemos, sí, algunas, porque
sí,
ya pasó Katy Viqueira, acá tengo que participa Ligia Piro,
sí.
Clara Ita,
Alejandra Radano, sí. Constanza Meinero, Milagro Caliba, Caro Cohen.
Te pregunto,
Marina Ruiz Mata.
Vos que venís, ya recién hablabas de fines de los 90, ¿no?
Sí.
De algunos discos de hace mucho tiempo. ¿Cómo ha influido en tu vida artística y también en lo que vos ves todas las reivindicaciones de género que han ocurrido en esta época?
Es más reciente eso, te digo, que desde el principio del camino.
¿Pero vos padeciste, digamos, la...?
Yo creía que no.
Claro.
Yo decía, yo nada, yo todo libre.
Era
porque
la
yo soy
normalidad,
libre.
Entre comillas.
Y pero era normal, cuando empecé a ver, dije, pero esto es más difícil. Y no entro en esta programación y tampoco entro en este festival, son 5 o 6 que están dirimiendo en una mesa a quién ponen, quién. Dije, pero yo entonces ahí empecé a visibilizar. Y dije, bueno, ¿cuántas? Mira, Cantautoras, que fue ese ciclo que produje durante 3 años, dije, pero como estaba buscando pares y que cantáramos, tocáramos nuestras propias canciones en letra y música. ¿Y sabés lo que yo pensaba? Dije, ¿y pero cuántas seremos? 1 o 2 fechas, dije, mirá qué ignorancia. 1 o 2 por ahí. Claro. Porque ¿qué tenés? María Elena Walsh, Teresa Parodi, compositoras. Sí, sí, sí.
Carmen Guzmán. Carmen Guzmán,
claro. Pero nombrá muchas más que 2 manos.
Sí, claro.
Y no vas a encontrar. Mm. Pero digo, bueno, entonces, no sé, ¿cuántas ponele que hagamos? Bueno, 3 años estuve, detuve por pandemia, puedo seguir muchísimos años más con cientos y cientos. Y dije, entonces soy yo tampoco la que, yo tampoco veo lo que pasa, y simplemente yo jamás trabajo en contra de nadie, porque eso es una energía despilfarradísima. Tengo bandas mixtas, bandas, pero me parece que está bueno, si tengo la oportunidad, de que también se escuchen esas voces.
Está muy bien.
Eso es todo el propósito, que se sume al nuevo cancionero, a la nueva canción argentina, lo que escribimos, que es también interesante.
Bueno, hay una idea ahí de nueva canción argentina, sí. Que también es un término al que se había renunciado, digamos.
Claro,
¿no?
¿A lo de nuevo o lo de canción?
Las dos cosas. ¿No?
Sí.
Pero eso, hablar de la nueva canción era como hablar de algo viejo, porque la referencia, claro, se iba siempre para atrás al, claro, nuevo cancionero.
Claro.
Y que es un territorio muy poco explorado,
claro,
también, ¿no?
¿Cómo es? Apropositamente es eso, como dice mi hijo. Apropositamente. Porque sí, porque yo estoy enamorada de todo del manifiesto del nuevo cancionero. Digo, wow, ellos en el 63 decían, pero señoras, señores, no perdamos tiempo dividiendo entre claro, los géneros, por favor, es la hagamos fuerza, porque entendían la relación de Argentina con el mundo. Uh-huh. Pero nosotros ahí seguimos repartiendo entre una cosa,
bueno,
y otra
cuando
cosa.
Cuando escuchábamos, vos estabas aquí. Estamos hablando con Lorena Astudillo, ¿no? Que está, vamos a recordarlo, no, porque a lo mejor alguien se prende ahora y dice, ¿quién es esa voz hermosa? Recién
la
cuando,
voz hermosa es la de Mariano del Mazo. Claro, sí.
Cuando hablábamos de... cuando escuchábamos aquella grabación vieja de Lito Neiva, decías, tiene que ver con todo esto. Tiene que,
claro,
ver con Peregrina también, que es el disco, sí, que estamos presentando. Digámoslo, que este disco no se escuchó en ningún lado todavía.
No.
Va a ser subido ahora, en breve.
El 11 de noviembre...
En vivo.
Va a ser presentado en vivo, y ese mismo día... para que la gente recuerde, además de Rondeman, donde se voy a estar esperando en vivo, también sale a las plataformas. El 11
día.
De noviembre, el mismo día, sale el disco entero.
Bueno, nos
sube.
Anticipamos unas semanas, y la verdad, gracias por haber elegido espacio para mostrarlo.
Y este espacio trae suerte, Lorena.
Pero sí, sí, sí.
Ayer estuve viendo a Mirtha Legrand con Elegante. ¿Puedes creer?
Bien, ¿y cómo hablaron? ¿Hablaron?
No, 5 minutos, pasé,
¿pero
pasé
pudieron
largo.
Hablar? Sí,
no
se comunicaron.
No sé, pasé largo, pero okay. En un momento... pasé por ahí y la veo a Mirtha Legrand y Elegante, digo,
claro,
tengo que dejar
código.
El alcohol. No podía creerlo. Lorena Astudillo, La China Libre,
dale,
que es un título que ya marca, ¿no?, una cuestión, sí, de género. Ahí la convocaste a la gran Alejandra Radano.
Sí. Sí, señor. Igual esto no tiene tanto que ver con el género. Sí tiene que ver con el tango, género femenino, digo.
Me hizo acordar a la novela de Gabriela Cabezón Cámara,
ajá,
que es China Iron, que es una suerte de Martín Fierro.
De Martina Fierro.
Claro, femenino.
Fierra.
Y bueno, pero...
qué bueno.
Sí.
Voy a adentrarme ahí. La China tiene unos cuantos años. De hecho, venía rebotando un par de discos y entró en Peregrina.
Ya me cansé de golpear la misma puerta. Ya me estufé de hipotecar al corazón, agonizando la esperanza que me quieras y abras los ojos a todo lo que soy. Harta de esperarte, siempre tan modosita, y que me estimes solo por lo que te doy. Basta de musiquita, de sala de espera, que no me escuches ni te guste mi canción. No soy un quiz, ni gallineta, ni mulita. No soy chimango, ni alimaña que cazar. Hastiada del relato del patito feo, me voy en busca de mi gente y mi calor. Chao, gaucho fiero, seguí vigilando el campo, cuidando que a nadie se le ocurra cambiar, que el pasto crezca siempre igual de prolijito, que la vereda nunca te invite a cruzar. Me voy descalza con el pelo suelto al viento, anchos los ancas y tantas ganas de amar. Mi alma no pena, solo canta lo que sueña, y mientras canta surca el cielo y cruza el mar. No soy un quiz, ni gallineta ni mulita. No soy chimango, ni alimaña que cazar. Te dejo el y la tranquera, me llevo el aire, la espesura y el color. Largo los trapos, levanto vuelo. Chao, gaucho fiero, yo me voy.
Tangazo, señores.
Sí, señor.
Constanza Meinero en el piano, no me quiero olvidar.
Y Alejandra Radano.
Me imagino esto en una situación de varieté. Sí. Me imagino actuado con Radano, ¿no? Por supuesto.
Que
es una,
tema que, bueno, reivindica ese objeto que acompaña al gaucho, digamos, ¿no?
Claro, ese que está ahí, de, por ahí.
Muy bueno, muy bueno.
Lorena Astudillo aquí en vivo en esta mañana, compartida con Santiago Giordano. La verdad que me encanta escuchar discos nuevos, álbumes. Y pasa algo con la escucha. Cuando uno pone un disco, se relaja, prepara un matecito, lo escucha atentamente, yo creo que la primera impresión es clave, es fundamental para volver a escucharlo, sí, para que no te expulse. Y a mí me sedujo,
eso,
me enlazó enseguida. Oh, arranca con Candombita, que fue justamente el tema que pusimos de ingreso a esta charla. Y te preguntaba fuera de aire, vos te recibiste de psicóloga.
Sí.
Y bueno, la psicología, el psicoanálisis tiene una médula, como un núcleo central, que es la palabra.
Sí.
Y vos componés, escribís.
Sí.
¿Saltan cosas tuyas en tus composiciones, pensás?
Son todas mías. O sea, no quiero desnudar así el lado B, el ¿cómo se llama? El dobladillo. Todo lo que digo, o me pasó, o pienso que me va a pasar, o creo, o estoy acompañando algún proceso, como decía Violeta Parra, cuando entrevistan a ella y está haciendo esos tapices increíbles que después terminan expuestos en los grandes museos europeos, ¿no? Entonces ella toda chiquitita estaba ahí preparando su tapiz y una periodista le pregunta, ¿pero usted en qué se inspira? Y se da vuelta a ella y dice, la gente. La gente, dice, lo que la inspira es la gente. Entonces de golpe estuve acompañando procesos, hay varios que son procesos de difíciles de amigas, hay algunos de muy intensos o de pérdidas muy grandes.
Que fueron a parar a canciones.
Y pararon en las canciones, como Te veré en mis sueños, o canciones que son, ¿no?, esas apariciones de personas que no están en este plano. Entonces, bueno, ya después siento que son todas mías, ¿no?
Y
que
podés
me han
mostrar el dobladillo, por ejemplo, Te veré en mis sueños, que es el próximo,
claro,
tema que teníamos pautado.
Ah, mirá,
a mí
que
me
está...
hizo acordar un poco a esa. Hay muchos temas que hablan,
sí,
¿no? Pero de Si me voy antes que vos, ¿viste?
Ay,
de Jaime,
sí,
Ross,
qué bien.
Por ahí, sí.
Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue?
Ay,
alguien.
Sí.
Si querés,
sí,
contarlo.
No, claro, porque son varias personas que. Justamente es eso, que cuando vos perdés a alguien muy importante, yo acompañé amigas y seres muy amados en pérdidas muy difíciles. Lo quiero dejar un poquito abierto porque cada uno va a ver a quién invita en sus sueños. Y también situaciones en las que se van a dormir o te vas a dormir y aparece en tus sueños esa persona que amás, que no querés despertarte porque está ahí y querés que siga acompañándote. Así que mira qué justo que Te veré en mis sueños es para todas esas personas que no están en este plano y aparecen en nuestros sueños.
¿La escuchamos?
Dale.
Esperaré que la noche paciente cierre mis ojos para encontrarte en mis sueños. Nos miraremos tan hondo en mis sueños. Nos miraremos tan hondo y te veré tan eterno, tan luminoso y amado, y buscaré las sonrisas que me han robado los años, y buscaré las sonrisas que me han robado los años. ¿Cómo has estado mi vida? ¿Cuántas cosas te han pasado? Prefiero vivir soñando. Dirás que todo está en calma, que ya descanse tranquila. Dirás que todo está en calma, que ya descanse tranquila. Me aferro fuerte a tu mano.
quiebre el instante antes de que te hayas ido. Que nada quiebre el instante antes de que te hayas ido. Prefiero vivir soñando.
Te veré en mis sueños, ¿eh? Un tema escrito por Lorena Astudillo, uh-huh. cantado y parte de este disco Peregrina. Bueno, decíamos, ¿no? Todo lo que atraviesa la vida de uno, en este caso tu vida, Lorena, que va para las canciones. Y también decías sí. que una vez la cantaste aquí en la
sí,
radio.
Con la guitarra.
Y te llamaron.
Sí. Quiero nombrar a Marina Ruiz Mata, que es un monstruo y que hemos ahí sincronizado con el corazón, que es la que toca el piano, que ese arreglo maravilloso. Sí, me pasó acá que siempre pruebo las canciones, a veces incluso con riesgos varios, porque a veces las pruebo sin registrar y hago esas cositas. Entonces las pruebo, digo, wow, ¿quién me va a robar? Digo, así, digo, wow, no importa. La toco así con la guitarra, probándola, muy básico, y nos escribe, llaman, no me acuerdo del programa, estaba la Colo Merino. Y a mí, Ani, creo que era ahí en ese programa, y nos llama una señora y nos empieza su mensaje diciendo: esperaré que la noche paciente cierre mis ojos para encontrarme con mi hija, que había desaparecido, había fallecido en Cromañón.
Eso,
no hubo, siquiera no había explicado nada de la canción, simplemente
claro, estaba escuchando la letra.
Estaba escuchando muy atentamente. Así que bueno, va en homenaje a todos aquellos y a todas aquellas que... bueno, que soñamos, que aparece gente que no está y que bueno, que ahí nos quedamos un ratito.
Claro. Conversamos con Lorena Astudillo.
Yo no te voy a interrumpir. ¿Puedes mandar un saludo a la mamá de Lorena?
Dionisia. Nos está escuchando Dionisia.
Está Dionisia y Juan Carlos.
Y
mi Astudillo. Madre y mi padre.
Muy
y Don Astudillo.
Bueno, le enviamos.
Por favor.
Desde ya las felicitaciones.
Oyentes de
las felicitaciones por la hija. Desde ya. Y después, bueno, un saludo porque son oyentes.
Asiduos.
Y te quería preguntar, Lorena. Sí. Recién Mariano hacía referencia a cómo se escuchaba el disco, ¿no? De principio al final, sí. Hay una escucha armónica, digamos. Sí. ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo ordenaste los temas?
Bueno, Candomita tiene ese lazo, así que me lo acabas de confirmar, que es como ese lazo de atrapar hacia algo lindo y festivo. Y después pasan cosas en el medio, ¿no? Tristes, contestatarias, o sea, como La China, Cómo te ver en mis sueños. Y decidí cerrarlo con un tema que es como no sé, a mí me suena como onírico, como esperanzado, como lo que es, ¿no? El milagro del amor, uh-huh. inexplicable. Ahí también tiene que ver con Ale Cohen, que estábamos recién mencionando. Estuve haciendo en pandemia, estudiando mucho, haciendo muchos talleres sobre el amor, la deconstrucción, los tiempos, mucha lectura también de corte feminista, en el mejor de los sentidos, y entre esos encontré con esa obra. Y bueno, y a veces el amor aparece milagrosamente, inexplicablemente. Entonces eso es con lo que decidí cerrar. Es también un arreglo de Marina, está con cuerdas, que está Jackie Oroc, después está Maya Perduca y Carmen Donais. Son tremendísimas músicas y un tema que nada que ver con el resto, estilísticamente hablando. Uh-huh.
Bueno, muchas de esas chicas, muchas de esas músicas van a estar en Rondeman el 11 de noviembre, que es un viernes, a las 21, ahí en la Valle 3177, Rondeman, presentás este Peregrina. Bueno, la verdad, un lujazo que hayas venido, Lorena Astudillo.
Gracias por el corazón, porque es una escucha con corazón la de ustedes, porque están escuchando y eso la verdad que es el fin último de lo que uno hace, porque en definitiva que te escuchen, que aprecien, que nos quieran, ¿no es cierto?, a estos problemas que somos
los que... Sí, y aparte de valorar en estos tiempos de tan poco tiempo, de tanto estímulo, la canción nueva, la nueva composición.
Ay, gracias. Bueno, si quieren visitar, yo ahí chiveo lorenaastudillo.com.ar, simplemente para que sigamos en contacto, ahí pueden ver y los otros discos, este es el 8, claro. Así que hay 7 más. Y ahí
¿el octavo cositas. Disco?
Sí, señor.
Oh. 8 canciones en el octavo disco.
Sí, por eso 16, estoy como muy par, y el 22, y apuré, no sé por qué, no sé si me traerá, como si supiera de numerología, pero...
Bueno, hay una intuición ahí siempre con los números,
¿no? Me gustó el par, la paridad, es el primero en paridad. Todos los demás, no, el Crisálida también fue del 20, pero este tiene todo así par, parejito.
Bueno, Lore, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por este Peregrina, gracias por haber venido un domingo en la mañana a conversar con nosotros. Y nos despedimos con qué.
Con este disco que cierra, ¿no? El disco Peregrina, milagrosamente, Lorena Astudillo pasó por aquí, por el pase más largo del mundo.
Llegaste suave a la orilla del amor. Cuando no lo esperabas, ni cerca imaginabas que ese abrazo trémulo a escondidas un hogar traía, gatos y familia.
Milagrosamente cantaba Lorena Astudillo. Bueno, ¿creen que la pasamos, Giordano?
Lindo rato de radio.
La verdad que
lindo
sí.
Lindo rato de radio. Así que, bueno, me voy contento, che. Y ya llega Franco Luciani.
Llega Franco, sí, vamos a estar... Me traje como 200 discos los tengo ahí metidos, y es también, es impresionante lo que ha laburado Franco en estos 20 años.
Y mirá, pensá los discos en primera persona y después la cantidad de colaboraciones que tiene Franco.
Y el proyecto Sanluca, que es
y el proyecto Sanluca,
a mí me ha encantado, con Rodolfo Sánchez y Raúl Carnota.
Qué hermoso.
Él era un pibe, él irrumpió en la música argentina como un, no te digo un Messi, pero sí como un
y era un predestinado,
alguien necesario. Bueno, totalmente. De hecho se empezó a hablar justamente mucho de Hugo Díaz.
Bueno, fue enseguida yo me acuerdo cuando fue revelación en Cosquín, ese ganador del pre-Cosquín que gana en las nueve noches del festival. Y enseguida la referencia, enseguida aparece detrás de él la imagen de Hugo
Díaz. Vamos a hablar de eso, porque en el momento intentó desmarcarse por una cuestión natural. Y después hizo un espectáculo justamente con Mavi Díaz.
Claro.
Al toque. Bueno, Santi, que tengas
muchas gracias,
lindo domingo,
Daniela,
linda semana.
Gracias, que tengas.
Saludos a Karina momento. Y bueno, igualmente. Nos estamos viendo el próximo domingo seguro aquí.
Bueno, gracias,
bueno,
Dito.
Arranca.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Vive encerrada con una sombra de oscurecida, siendo la moza más codiciada, con una sombra de oscurecida, siendo la moza más codiciada, por la promesa que a un montonero le hiciera un día enamorada. Él dijo: vuelvo, ella te espero, y él nunca vino de la patriada. Él dijo: vuelvo, ella te espero, y él nunca vino de la patriada. Y vive siendo soltera como si fuera casada. Unos le dicen la montonera y otros le llaman la reservada. Unos le dicen la montonera y otros le llaman la reservada. Cuando ella llega con su mantilla y su belleza desmejorada, todos la miran como diciendo que pide en vano la arrodillada. Todos la miran como diciendo que pide en vano la arrodillada. Siento de amores solicitada, ella no escucha firme en la espera. Por la promesa que hiciera un día, muere esperando y enamorada. Por la promesa que hiciera un día, muere esperando y enamorada. Y vive siendo soltera como si fuera casada. Unos le dicen la montonera y otros le llaman la reservada. Unos le dicen la montonera y otros le llaman la reservada.
En Flores Negras estábamos escuchando a Alfredo Ábalos de Una Quimera Más, La Reservada.
Y muy buenos días, amigas, amigos, estos Flores Negras. Acá arrancamos esta última hora de la mañana de Nacional y de un modo para mí inmejorable la voz de Alfredo Ábalos haciendo esta zamba preciosa, La Reservada. Bueno, querido Diego, te vuelvo a saludar. Hoy estás tiempo completo. ¿Qué es de la vida de Max Urquiza? ¿Qué pasa con ese muchacho? está por ahí, peregrino, como Astudillo. Bueno, Dani, ¿todo bien? Daniela, ¿bien?
Todo muy bien, muy bien. Bueno, día, ¿no?
Hermoso, hermoso, hermoso día, al menos, bueno, hace una hora ya que estoy acá metido, pero la mañana pinta muy bien y hoy era un placer estar en el centro caminando con un cielazo. Después de que anoche llovió un poco, estuve con mi hijo, lo llevé a jugar a la pelota y pasó lo que le pasó a mucha gente. Salimos con una remerita,
sí,
y después bajó la temperatura de un modo impensado. Bueno, Alfredo Ábalos, ¿cómo canta? Y lo digo en presente, ¿cómo canta el extrañado Alfredo Ábalos?
Tenía su programa aquí.
Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo le gustaba el tango? Escuchen qué linda versión de un clásico del tango, La luz de un fósforo, canta aquí en Flores Negras, Alfredo Ábalos.
Nos encontramos tú y al conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Con todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no era. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Once de la mañana, 10 minutos, este domingo 9 de octubre del año 2022. En Flores Negras estábamos escuchando a Alfredo Ábalos interpretando La luz de un fósforo.
Thank you. quien pudiera besar su boca, mirarse en sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos, ay, todas las ya se fuera, sería la reina de todas las mocitas, ay, humahuaqueñas, de todas las mocitas, ay, humahuaqueñas. Parece una plumita, ay, que anda en el aire.
Franco Luciani en Flores Negras interpretando del señor Aguirre, La Plumita.
Bueno, un aplauso para Franco, bravo, que es nuestro invitado de Flores Negras, La Plumita. Ahí escuchamos la armónica y la voz de Franco Luciani, a quien conocemos hace tanto tiempo. Bueno, Franco, querido, un placer que estés aquí.
Un placer para mí.
Y la verdad que me sorprendió, se me vino la edad a mí encima. 20 años de trayectoria, va a estar festejando, va a estar actuando en Rosario, en Buenos Aires. Qué locura, ¿no?
Y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pasaron muchas cosas también, por eso también es un periodo largo. ¿Qué sé yo, largo? Algunos dicen, Gardel decía 20 años no es nada. Mm. Pero a mí me gusta también decir que Gardel, todo lo que hizo, contando desde que hizo Mi Noche Triste, y fueron menos de 20 años también. O sea, en 20 años pueden entrar muchas cosas. Pero es un buen número para mirar para atrás y qué sé yo, hacer una especie de retrospectiva del camino.
Acá tengo en mis manos el origen de todo, que es Armusa.
Exacto.
Una de las reediciones, pero bueno, sí. También tengo el original, que arrancaba con La Humilde.
Exacto.
Y cerraba con De los Angelitos. Y rompiste. Eras un muchacho que tocaba la batería en algún momento.
Sí, sí.
Pero apareció la armónica.
Sí, y la armónica aparece cerca, digamos, de donde yo tomo como referencia los 20 años, que era el 2002. O sea, en el 2001. No es que yo venía con la armónica 4 o 5 años antes. La verdad que lo de la armónica fue bastante... bastante... Como dijiste, recién usaste... irrumpió la armónica,
claro,
en mi vida.
Pero vos eras un batero, así. Vos eras baterista.
Claro, yo era baterista y percusionista. Yo venía estudiando percusión popular, siempre toqué. Y venía estudiando percusión de orquesta. Ya tenía grupos de contemporáneos, ¿no? De cámara, por ejemplo, de cuatro percusionistas tocando obras contemporáneas. Venía preparándome para tocar en una orquesta juvenil. O sea, cuando digo percusión sinfónica o percusión de orquesta, para aquel que no lo sepa, es la percusión de una orquesta, la que está escrita en partitura. Así sea el mínimo golpe de triángulo, está escrito en una partitura. Los timbales, las placas, o sea, el xilofón, el vibrafón, toda esa familia de instrumentos que están atrás de todo en una gran orquesta, es un mundo que me fascina. Y yo estaba muy abocado a ese mundo también. No sé si iba a terminar siendo de una u otra manera un percusionista, que hoy hay muchos que tienen como ambas vetas, ¿no? Son percusionistas populares, de cualquier género popular, y también, claro, del mundo clásico. Pero aparecía la armónica. La armónica, yo no tengo un recuerdo tan preciso de cómo fue.
Pero perdóname, la armónica también manejaste esos dos mundos.
Durante un tiempo.
Popular y clásico.
También, sí, los manejo, digamos.
Has hecho obras, has escrito.
Totalmente, sí. Bueno, toqué el concierto de Villalobos, que es un gran concierto para armónica del gran compositor Villalobos. Estrené una obra de un gran compositor hoy argentino, muy exitoso en el mundo clásico y contemporáneo, que es Esteban Bensecri, radicado en París hace muchos años ya. Una obra escrita para mí y para el Cuarteto Gianeo, que lo estrenamos en el Auditorio de Radio Nacional Clásica, y después lo hice extendido para orquesta en el CCK, que es una obra escrita, ahí sí, escrita de la primer a la última nota. Muy interesante, con rasgos argentinos, porque todo lo que hace Bensecri tiene ese color. Es otra manera de ver el instrumento, ¿no?
Sí.
Pero eso, la verdad que el estudio de la música clásica, del concepto clásico desde la armónica, desde la percusión de aquellos tiempos, pre-armónica, me doy cuenta que me han ayudado también.
Claro.
Nada fue en vano, ¿no? Todo fue siendo una parte de mí, ¿no?
Franco Luciani, aquí en vivo esta mañana de Flores Negras. No hay que dejar de mencionar un evento que fue clave en tu vida artística. Yo creo que hubiese llegado de todas maneras todo, sí, lo que hiciste, pero fue Cosquín.
Sí, y lo de Cosquín fue muy loco porque...
Revelación.
Obviamente, para la revelación también primero tenés que ser ganador de uno de los rubros del pre-Cosquín.
Esto fue 2002.
Acuérdense que Cosquín, ¿no? Diciembre del 2001, no se sabía si iba a ser Cosquín.
El abismo,
no se sabía si iba a ser Cosquín.
O sea, verano del 2002.
Enero del 2002.
Enero, claro.
De hecho, las definiciones del pre-Cosquín empezaban a principio de enero. O sea, estaba todo ahí, pero eran... Bueno.
O sea, entre los festejos de Racing Campeón...
Claro,
este desatino.
Es la época del revoleo No, eso fue antes, ¿no?
No, Racing salió campeón en diciembre del 2001.
Está bien, pero digo, cuando fue el quilombo con el presidente que...
No, lo de Lalín.
Lalín fue un poquito antes.
No, eso fue antes. No, pero lo que te quiero decir es que Racing salió campeón en estado de sitio.
Sí, me acuerdo.
Cuando vos estarías seguramente siendo preseleccionado.
Exactamente, sí. Eso lo de Mostaza también, ¿no? Claro, la época de Mostaza.
Claro. Porque, digámosle a los oyentes que lo primero que... dijimos cuando nos encontramos, no fue ni Andrés Chazarreta.
Ni felices 20 años.
Fue, ¿qué onda con Vecchio?
¿Qué onda con Vecchio? Que me los hinchas de Racing, a mí como hincha de Central, me lo han preguntado mucho. Ahora están contentos, me alegro, bueno. A nosotros ya nos dolió un poquito.
¿Cómo puede ser que este muchacho Vecchio no esté jugando,
¿no?,
en Manchester United?
Sí, ¿no? Y no. Bueno, espero que le rinda, con todo como les rinde, ¿no? Bueno, la verdad que lo que decís de Cosquín es muy cierto, porque... El premio de la revelación de Cosquín depende cómo se use, digo, en el buen sentido de la palabra, porque uno gana la revelación de Cosquín y si vos te quedás sentado, por lo menos ahora es peor todavía, pero en ese momento también era así, esperando que todo florezca, no. Hay que agarrar el premio y salir a trabajar, ¿no? Pero bueno, sin dudas, o sea, quiero decir, yo empecé a venir a Buenos Aires con mucha regularidad, digo, dije, bueno, algo voy a hacer con esta gema, ¿no? Pero bueno... El premio de Cosquín de por sí es determinante. Eso para cualquier artista. Pero a mí me decidió con el instrumento. Eso también fue tan importante. Porque yo venía muy entusiasmado con la armónica, pero yo venía siendo un estudiante avanzado de percusión, lo que hablábamos recién. Si no pasaba Cosquín, yo no sé si daba ese salto.
Te definió.
O sea que tiene esos dos elementos. Primero lo que significa en Cosquín, yo me acuerdo lo que fue el descubrimiento de ese pibe de 20 años recién cumplidos que tocaba zambas y chacarera y empezaba a tocar algunos tangos con la armónica y era todo. Yo me acuerdo incluso del pre-Cosquín, los comentarios de los
bueno,
locutores.
Siempre
fue muy fuerte para
mí. Sos alguien muy querido en el ambiente, desde que irrumpiste, desde que apareciste. Ahora vamos a hablar justamente de cómo... Te señaló con su dedo de oro en algún momento Mercedes Sosa.
Totalmente.
Pero vamos a escuchar musiquita, dale.
¿Cómo no?
Musicaza. Arrancamos con La Plumita, Cueca, señor Aguirre, en la cual vos cantas.
Exactamente.
Y para mostrar un poco tu variedad, cómo te has movido dentro de la música popular, y no solo popular, un tango. Un tango clásico de Trollio y Mansi, Barrio de Tango, que...
Está más fresquito con el maestro Colangelo.
Hermoso.
Thank you.
Franco Luciani en Flores Negras interpretando de Troilo y Mansi, Barrio de Tango.
Bueno, ahí con el gran...
Con el gran José Pepe Colangelo.
Colangelo. Franco Luciani, bueno, ahí decías hace un rato cómo te definió el premio Revelación de Cosquín 2002. Y después fue buenísimo el intercambio que tuviste con Mercedes Sosa. Vos recién arrancabas y ella de alguna manera te puso debajo de su poncho, ¿no?
Totalmente, sí. Fue un par de añitos después, pero ahí en toda la misma época. Yo creo que toco con Mercedes en enero del 2005, creo que ella vuelve a Cosquín. Y ahí hace una invitación a varios artistas, entre los cuales estaba yo. Artistas súper consagrados de todo, y yo estaba, digamos, dando mis primeros pasos. Y eso fue muy fuerte, porque a partir de ahí se dio una serie de acontecimientos con Mercedes, nada más y nada menos. Uno de los cuales fue, por ejemplo, tocar en varias ocasiones en vivo. Una vez hicimos un espectáculo que se llamó Folcloristas, que me acuerdo que eso lo filmó y lo transmitió TN en la época de la fiesta, que fue una cosa tremenda, que fueron varios conciertos que se hicieron en el ND Ateneo. Y está, no sé, no me quiero olvidar de nadie, pero había un montón de gente. Me invitó a mí, invitó a Bruno Arias, a Orozco Barrientos, a Néstor Garnica, a Bebe Ponti y al Duende Garnica en poesía, a Jesús Hidalgo, un montón de artistas que íbamos pasando, seguramente uno, no, pero éramos varios. Y después casi todos, Coqui Sosa, Claudio Sosa, y casi todos que hacíamos ese grupo, después grabamos la versión del himno que grabó Mercedes, claro. Que hoy se sigue utilizando mucho. Pero
o juremos con gloria a vivir.
Exactamente. Y no solo eso, sino que vino una cereza del postre, ese postre ya maravilloso que fue para mí, que fue haber viajado con Mercedes a Europa. Yo fui invitado de lo que fue su última gira a varios países en Europa, junto con Alberto Rojo, el querido Alberto Rojo. Éramos los dos invitados especiales y tocamos en Roma, tocamos en Milán.
¿Cómo recordás aquellos años, aquella gira?
Ay, no sé qué decirte. Es como que lo digo porque es tan fuerte. Yo siento que
vos eras muy chico.
Yo tenía 25 años, algo así. Y aparte era el más pibe de todos. Aparte con ese bandón enorme, con Pop y con Lobo, con Jorge Giuliano, con Genonio, digamos. Gente muy experimentada. El mismo Alberto Rojo, ya de otra generación, para mí era una cosa increíble. Lo que te quiero decir es que yo siempre fui consciente de eso. Pero a su vez, es de tal magnitud que me va a llevar toda la vida a seguir cayendo, que se claro, caiga claro. Una gota de conciencia. Pero sí, vi lo que era Mercedes. O sea, todos lo sabemos, pero hay que vivirlo. Me acuerdo que fuimos a un festival en Roma, el 9 de julio, el día de su cumpleaños, hasta hicimos el himno y estaba Horacio Molina también por ahí. Fíjate las cosas que se juntaban. Y bueno, esto es para mostrar un poco la amplitud musical, pero la cartelera eran 30 conciertos y era Sidney O'Connor, Leonard Cohen, Pat Metheny, Keith Jarrett, Buena Vista Social Club, Bjork, y ahí estaba Mercedes. Esa era la programación mensual, por ejemplo, de ese festival, ¿no? Era digamos, más allá de que conozcan o no algunos de los artistas, estamos hablando de que Mercedes era realmente
una
top del mundo. Pero era una persona súper humilde. Vos dijiste esa imagen del poncho, me encantó lo del poncho. Yo tengo otra imagen, que es en la espesura, ella con el machete en la mano, porque ella lo tenía, iba abriendo camino, e iba mirando para atrás en ese camino que iba abriendo y iba diciendo, vengan por acá. Porque lo hizo conmigo, lo hizo con un montón de artistas. Y yo tuve la suerte que lo hizo conmigo en el final de su vida, porque en el 2009 ella...
Muy generosa. Franco Luciani aquí en La Folclórica, en Flores Negras, estamos... En WhatsApp, si se quieren comunicar por escrito, 11-3109-5896. Y ahí llega un mensajito de Marcelo Balcells.
Marcelo, querido.
Grande Franco, gran artista y divina persona. Bueno,
gracias, Marcelo.
Y si le gusta mucho Flores Negras. Muchas veces se ha pensado cuál es el género de Franco Luciani, porque has hecho, ya escuchamos folclore, escuchamos recién Barrio de Tango, podemos escuchar jazz, podemos escuchar de todo, como que toda la música te atraviesa,
claro.
y eso en algún momento se convirtió en un problema, en una suerte de encrucijada, para dónde ir, o siempre tomaste la música como un territorio amplio, sin fronteras, aún a riesgo de que se desdibuje un poquito eso que se llama artista de género, ¿no?
Claro. Mira, yo creo que cualquier decisión en la vida hay mejores y peores, pero cualquier decisión en la vida tiene un pro y tiene un contra. Yo me podría haber quedado tranquilamente, a ver, podemos decir, yo empecé en Cosquín y empecé con el folclore netamente. O sea, ni siquiera hablemos de folclore como una cosa única y estática. Hay, incluso dentro del folclore, dentro de cada género, hay miradas, hay estéticas. Yo podría haber incluso elegido una de esas estéticas y haber dicho, bueno, salgo de Cosquín, me convierto en un artista de folclore festivalero, vamos a decirlo así. Pues yo creo que lo podría haber hecho tranquilamente. Pero es no casi que fue una decisión poco consciente, pero inconsciente, de decir, bueno, yo soy esto también. Yo soy esto, no es que dejo de serlo. Pero empecé a hacer otras cosas. Empecé a hacer un poco lo que yo mamé en mi casa, principalmente con mis viejos y principalmente con mi viejo, que siempre tuvo esa apertura. Y fueron varias cosas que me llevaron a esa decisión. Primero, la capacidad maravillosa que tiene el instrumento. Porque el instrumento es un instrumento que se adapta, es muy nuestro, es muy argentino, pero también es muy de muchos otros colores. Y empecé a sentir una necesidad casi de un concepto nacional de la música, porque el tango es un folclore también. Pero claro, ojo, yo con esto tampoco niego lo otro. Entiendo que es otro género, que es otra idiosincrasia. Es más, si somos justos con el folclore, tampoco es tango y folclore. Porque el folclore tiene el noroeste, 200, tiene el cuyo, tiene ritmos. El litoral. Son también mundos diferentes que hacen todo a nuestra tierra. Y yo los he abrazado, y algunos que incluso trascienden
fronteras. En ese sentido, sos un perfecto rosarino.
Bueno, puede ser, porque viste, Rosario a veces es difícil. Tiene tanta variedad musical y tiene figuras, claro,
es un
en todos los géneros.
Que abre.
Que es difícil, digamos, definirlo en un género. Porque sabemos que podemos decir que es una ciudad básicamente más rockera y tanguera, arrabalera, pero el chamamé ha pasado muchísimo y tiene mucha base, hasta Regorros mismo, padre, murió en Rosario. Entonces puede ser que sea un poco eso, pero y después me llevó a otras músicas, porque yo también escuché muchas otras músicas. Pero yo me puedo definir, yo creo que mi tronco, mi estructura es la música de raíz folclórica y tanguera y del tango, y de ahí... Todo siempre tiene ese color, porque incluso las obras de Bensecri tienen ese color.
Claro.
Todo lo que hice ligado con el jazz también tiene un guiño.
Creo, o sea, vos tocás jazz en un festival internacional de jazz y se siente la argentinidad.
Sí, es muy difícil que yo decida hacer solamente estándares del Real, claro, Book. El Real Book es el libro donde están todos los...
Bueno.
No tendría sentido aparte. Ojo, he hecho, por ejemplo, homenajes a alguna vez, más acá incluso, en Bebop, en el viejo Bebop, alguna vez hice un homenaje a Dutz Tielemans, de ahí sí, toqué todos,
claro,
repertorio que tocaba Dutz Tielemans.
Que es como una suerte de gran símbolo
de la armónica
músico,
cromática.
Armonicista.
Sí, sí.
Franco Luciani, recién hablábamos con Mercedes Sosa, porque estamos haciendo una suerte de retrospectiva con Franco, porque está celebrando los 20 años de trayectoria. Y hay un momento que para mí también es fantástico, no es... el impacto de haber girado por Europa con Mercedes Sosa, pero tiene una densidad artística fantástica y también tiene que ver con el sistema de postas, dos recordados músicos, Rodolfo Sánchez,
sí, claro,
y Raúl Carnota,
claro,
aquel proyecto San Luca, que San Luca eran las primeras sílabas de cada apellido, ¿no? Sánchez, Luciani, Carnota, y fue un momento excepcional, por suerte hay registro de algunos conciertos en vivo.
Sí, sí, está el disco. Sí, eso fue muy fuerte también, porque incluso te cuento que fue más o menos la misma época. O sea, sí, por lo menos de la gira con Mercedes. Y con Raúl me pasó un poco lo mismo. Toqué alguna vez de invitado de él y empezó a gestarse todo. A ver, vuelvo a hablar esto de la enseñanza de los géneros que yo iba escuchando, que me iba abriendo la cabeza a mi viejo. Un tipo melómano, ¿no? Que tenía sus preferencias, pero un tipo muy melómano. Aparte, el maestro Spinazzi, el querido Eduardo Spinazzi, que tocó también tanto tiempo con Rodolfo y con Raúl, yo pensé, durante mucho tiempo pensé que era un tío de sangre, hasta que me supe que no era un tío de sangre. Era un amigo de mi viejo, que nosotros lo hacíamos tío de chiquito. Desde esa época, y aparte después en la universidad, cuando uno empieza a investigar, mi viejo ya me hablaba del trío de Carnot. Y a mí me volaba la cabeza. Imagínate que después tengo la suerte, un poco a la pregunta que hacíamos recién, yo justamente tuve la suerte de toda esta variedad musical, tocar con todos los grosos, de así sea del folclore más festivalero o más intelectual o del tango. Entonces, ahí cae Raúl y...
Un sabio.
Y para mí fue muy fuerte porque él me llama a mí, me acuerdo que un día me llama, me dice, mira, estuve desgrabando un concierto que él hizo, que se llamó Retrospectiva, que lo hizo en la Trastienda, con un montón de invitados, estuvo Luna y Juan, estuvo El Maza, Orozco Barrientos, podemos nombrar, era un montón de invitados, los distintos formatos que él había hecho con Poppy, con Lilian, y en eso tocamos Debajo de la Morera. Nada más que Raúl, el Rodo, y yo con la armónica, porque la versión de Raúl tiene una armónica grabada originalmente, que la toca a él, les cuento, ¿no? Y me acuerdo cuando la estaba desgrabando, me dice, che, mira, estuve desgrabando esto y está buenísimo. ¿Querés que armemos un trío? Y yo le dije, ¿qué te voy a decir, Raúl? Me encanta. Y yo no sabía qué iba a pasar. Y pasó mucho, porque viajamos mucho. Fuimos hasta China con el Proyecto San Luca. Fuimos a Canadá, fuimos a Europa y grabamos ese disco en La Plata. Esas son las cosas más puntuales del currículum. Pero para mí fue muy importante haber estado tan cerca de Rodolfo y de Raúl, porque quiero aclarar, en estos viajes tan largos y tantas situaciones, uno genera una amistad, realmente claro, una cosa muy fuerte, y descubrí lo que era un tipo súper amante de lo tradicional y cuidadoso de lo tradicional, por eso sus zambas son clásicos, pero también con una apertura, un universo musical.
Otro loco por la música.
Totalmente. Y yo también lo miro a la distancia, y el Proyecto San Lucas fue una de los tambos, de las postas más lindas del camino.
Traje este disquito que tiene mucho que ver con lo que estás contando, este disco en vivo del Proyecto San Luca, con Rodolfo Sánchez y Raúl Carnota, que es Neapolí, que claro, empieza con una cita que es divina, un tema de Polis.
Totalmente, porque era muy divertido los ensayos, ¿no? Con Rodolfo, que era un genio total y tiraba ideas y todo, y salían estos chistes que quedaban, digamos, grabados.
Trayéndose la luna tras de sí, su sombra dulcemente herida sobre el carro, se le mece lado a lado cuando pasa por aquí. Las riendas sueltas no detienen a su zaino, que la lleva despacito como haciendo la dormir. Ñapoli, Ñapoli, quien pudiera subir a beber y beber en sus cántaros sin fin. La paciencia, el amor, Neapoli, y esa pureza de la gente como usted. Me he visto siempre trabajando desde el alba, Neapoli, que envejeció sobre su carro sin señor. Como tallado sobre el cielo se recorta su perfil cuando ella pasa ofreciendo leche y miel. Y su cigarro desde lejos se me antoja una roja florerita que se quema sin querer. Neapoli, Neapoli, quien pudiera subir a beber y beber en sus cántaros sin fin. La paciencia, el amor que la lleva a seguir. Neapoli, tan alegre que me da vergüenza dele siempre a beber a los niños de aquí. Neapoli, solamente de esa leche y esa miel así pueden crecer, aprendiendo a tener. Neapoli, esa pureza de la gente como usted.
Flores Negras, estábamos escuchando a Franco Lucián, Rodolfo Sánchez y Raúl Carnota interpretando de Proyecto San Luca, Neapoli.
Qué belleza, ¿eh? Me ajustó llegar algunos mensajitos. Pínico Pasadore, de Victoria Entre Ríos, habla muy bien de sí, vos. Pínico, gran cantante, chamamé, dice. Sí, sí, está sí. Muy bien. Muy, y muy bueno, bien. Le pasamos un rasguido doble. Pide una canción.
Justo pasamos un rasguido doble, claro, claro.
Y acá un abrazo para él. Nos manda Marcelo Parque Patricio. Es un abrazo grande, un gusto escucharte. Un abrazo académico, doblemente
académico. Sí, eso y lo gracias, decimos gracias, siempre con Colangelo.
Y gracias por Vecchio, claro, Colangelo también.
Gracias por Vecchio, de nada.
Bueno, recorriendo esta vida que has tenido con dos conciertos. Vas a estar el martes 8 de noviembre en la Sala Labardén,
sí,
de tu provincia, de tu ciudad. Ahí en Sarmiento, esquina Mendoza, en pleno centro. Esto es un martes a las 20:30. Ya están las entradas. Son entradas para retirar.
Son entradas para retirar, sí.
Sí, sin gratis.
Sí, sí, los dos conciertos.
El jueves
la idea 10. Política fue de hacerlo gratuito. Bueno, a ver, el CCK tiene esa política, ¿no? No se pagan. Pero quisimos extenderlo a Rosario.
Y has tenido...
Sí, quiero aclarar eso. El 8 en Rosario y el 10 aquí en el CCK. Ambas creo que hay que esperar unos días antes para poder retirar las entradas.
En el medio te ha pasado de todo y también te ha pasado algo muy lindo a nivel humano, bueno, que has tenido un hijo.
Sí, totalmente.
Que yo sé, digamos, cómo viviste ese momento que a todos nos cambia la vida.
Nos cambia la vida.
Y
bueno, éramos vecinos nosotros, ahora ya no. Tampoco estamos tan lejos, pero éramos
vecinos. ¿Dónde estás? ¿En qué barrio?
En Villa Crespo ahora.
Bueno, o sea,
por Corrientes y Juan B. Justo, mira qué esquina.
Yo llevo a mi hijo a Villa Malcolm, ahí en Córdoba y Serrano.
Córdoba, sí. Es cerca.
Y sí, estuve en Movistar Arena mirando a Fito Páez.
Bueno, nosotros le decimos el Molestar Arena.
Claro. Te vuelve.
Porque está la gente que sale. Tenemos balcón a la
¿fuiste
calle.
A Fito Páez?
No fui. Me hubiese gustado, pero no fui. Pero tengo mucha gente que fui. Me dio mucha alegría que un artista como Fito, de esa estética, haga tantos Movistar, porque parece como que eso es algo.
Sí, ya, está muy bien, espectador. Qué fuerte que es Rosario, Franco, te lo digo, sí, francamente. Ayer.
Y canalla,
ayer me quedé en casa. Ayer me quedé en casa, comentaba un poco en broma cuando estuvo Lorena Astudillo con Santiago, que en un momento hice zapping y la vi abierta de gran con Elegante.
Sí.
Pero siguiendo con ese zapping, en la TV pública ayer dieron El Asadito.
El Asadito,
que yo la vi originalmente en el 2000, cuando se estrenó, es una película de Gustavo Postiglione, sí, sí, que narra de una manera maravillosa un asado en una terraza rosarina.
Sí, y está todo filmado ahí, o sea, es una...
Y yo decía, qué poder que tiene la cultura rosarina, porque
mucha
no
cultura.
Hay película más rosarina que El Asadito.
Sí, 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 totalmente. Sí, bueno, Rosario es una ciudad, como bien decías, un puerto muy grande, aparte que a principios del siglo era un puerto... enorme. Bueno, hoy sigue siendo donde prácticamente en la región se cotiza la tan preciada soja, ¿no? Y la grandeza de ese puerto. Y creo que eso hizo que haya hay mucha riqueza cultural, la verdad, acá en Rosario. La verdad que sí. Bueno, muchos hemos venido acá. Buenos Aires también le queda muy cerca a Rosario.
Sí,
y hay
sí,
como
sí,
un ida y vuelta. Y, bueno,
te preguntaba,
otros han quedado allí.
Te preguntaba, Franco, por tu paternidad. Y si notás que eso marcó un poco tu impronta artística, en el sentido de otra sensibilidad, deseos de componer, de escribir.
Mira, la verdad que no sabría decirte si eso... yo creo que eso va, creo que es algo que está sucediendo, no es algo tan consciente. Pero sí, definitivamente, la vida sigue siendo una, ¿no? Pero es como que cambias de tomo, vamos a ir a la antigua. Cerrás un libro... y agarras otro.
O sea, cuando te invitan a una gira, quizás lo pensás de otra manera.
Sí, 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 todo pensás de otra manera. También pensás en la gira, en lo que le pueda favorecer a tu hijo y a la familia también. Ojo, que no son monedita. Momentos fáciles. Pero sí, nosotros con Victoria, que aparte con Victoria nos conocemos hace ya unos 5 o 6 años y compartimos no solo el amor, sino muchas miradas muy, muy paralelas, incluso artísticas.
Sí, Victoria Birchner, digámoslo, quizás, que también cantante, artista.
Totalmente, y que está haciendo una carrera hermosa. Y cuando llegó Arandú a nuestras vidas fue un cambio muy muy grande. Fue un cambio también especial en un cambio de vida ya que hemos tenido todo, porque Arandú es un pandemia el total, o sea, es hijo de la pandemia.
¿No?
Sí. Y fue muy fuerte. De hecho,
mejor que te agarre recién nacido y no a los 3-4 años.
Bueno, por eso digo.
La pandemia.
Vamos, claro, tener un chico muy chico, ya de 3-4 años encerrado que quiere salir y que no puede, me imagino que va a ser muy difícil. Pero sí, obviamente que uno empieza a tener otra sensibilidad, empieza a tener otra manera de ver el mundo. Ojo, esa sensibilidad, mirá lo que te voy a decir. Ni siquiera sé si es una sensibilidad más sensible, valga la redundancia, o más romántica, o si no, lo contrario. No sé si uno se vuelve un poco más, no digo hostil, pero bueno, como que todo, hay muchas cosas, un romanticismo que podrían tener las cosas, ahora que uno, en todo caso, eso uno ya no lo piensa como para uno, lo piensa como para...
En relación con la criatura.
Con la criatura, ¿no?
Yo con vos,
no,
Franco,
es que me haya vuelto mal, ojo.
No, pero yo te he preguntado un poco en relación, porque yo noto en vos un tipo de sensibilidad que tiene que ver mucho con algunos... algunos tópicos muy nuestros, muy argentinos, cuando hablas de tu padre, tu relación con el fútbol, con el club, que alguien que no está cerca del fútbol puede pensar que, bueno, no, hay cosas, ahí se debaten temas serios como la identidad.
Sí, sí. Totalmente.
¿Qué son los colores?
Eso, sin duda.
¿Qué son los colores? No son. Más allá de que el
pertenencia.
Circo, pertenencia.
Sí, sí.
Entonces yo noto en vos también un sistema de postas, tu papá. Te legó un montón de música, vos hiciste muchísimo con esa música, pero siempre lo nombrás, sí, lo nombraste hoy.
A veces me peleo también, pero no importa, es inevitable.
Y de pronto,
es inevitable nombrarlo, por tanto.
Bueno, ¿no? Y de pronto tenés un niño, claro. Me acuerdo de las fotos que posteaste con la camiseta de Central.
Sí.
Bueno, en ese sentido.
Ahí tengo una encuesta arriba acá en Buenos Aires, vamos a ver qué. Pero eso esperemos que sea un poquito más grande.
No, pero te parece que puede... ¿Te puede salir de otra cosa?
No,
de
Central. Vamos a tratar de que no.
Depende,
no,
pero, de vos, ¿eh?
Depende de mí, sí. No, a ver, a mí me toca de
esa,
grande.
Y esa hostilidad, ese rigor que recién sugerías,
sí, tiene que...
utilizalo para aquel que venga con una camiseta de Boca.
No,
sí.
No,
Boca no.
No,
Boca no, dice Daniela.
Ahí no hay negociación.
No, ahí no hay negociación. Así. Pero bueno, a mí me toca también de grande. Yo fui padre, ahora tengo 40, mis 39, es un nene de un año y medio. Pero sí, es un cambio, es un movimiento, un cambio tan grande que creo que todavía uno no se termina de acomodar y ahí vendrá todo lo otro. Pero sí, uno ve, realmente ve la vida de otra manera.
¿Y le gusta la música a Arandú?
Sí, a Arandú le encanta. Nosotros no somos de los que estamos encima con él con la música todo el tiempo. Lo que pasa es que la música está ahí. Claro. Entonces es medio como inevitable. Obviamente que va a ser músico, me dice mucho. Mira, que sea lo que quiera. Yo creo que la música se la va a llevar un poco puesto en el mejor de los sentidos.
Prepárate para un trapero, quizás.
Totalmente, sí. O sea, las generaciones cambian, ¿no?
Franco Luciani, aquí en Flores Negras. Qué lindo conversar siempre con vos. Tantos años, 20 años, ¿no?
Sí, son 20 años.
¿No? De periodismo.
Sí. Yo vengo, bueno, Daniela lo sabe muy bien esto. Yo vengo acá a esta casa, bueno, del 2002.
Venía siempre.
Y me acuerdo que venía a las maratones, que ahora es menos común eso también.
Claro, porque venías de Rosario y tenías que estar en todo.
Claro, entonces yo me quedaba el fin de semana.
Esas cosas que no nos gustan a los periodistas.
¿Cómo?
Claro, cuando se repiten los uno invita a alguien y empieza a estar en todos lados. Y,
claro, yo te voy a decir...
Son campañas de prensa.
Te voy a decir una opinión personal. A mí me dio la sensación, o no me di cuenta, o me dio la sensación que en ese momento no estaba tanto eso.
No, porque
nosotros a veces hacíamos un programa y nos tomábamos un café y volvíamos.
Pero escúchame.
Pero no, sí, también son políticas que cambian.
Totalmente cambió. Bueno, vamos a escuchar música, dale. Si querés presentar a vos, porque es otro rosarino.
A ver,
la voz de Allá y Té, de Pocho Roch.
Ah, sí.
Con la voz de Juan Carlos Baglietto.
Juan Carlos Baglietto, que bueno, otro orgullo de mi ciudad, que yo lo escuché muy pibe, no me iba a imaginar. Después, de hecho, la primera vez que tocamos juntos fue con Abonicio en una cena de Rosario Central. Y me pareció que este tema le quedaba hermoso y así quedó.
Siente un chámame por cada estrella, pueblero de allá y te, de allá y te, calles de tierra, taguaral y enredadera, los culumis juegan la chanta en la vereda, pueblero de allá y te. De tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre, pueblero de allá y te. Recuesta en las palmeras para morirse a cajata y naranjalera, descalza en el arenal de allá y te, donde el invierno tiene un frío de lapachos. Bajo el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucay. Y allá y te, donde la infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Y allá y te, pueblero, y allá y te, pueblero, y allá y te.
Escuchábamos a Juan Carlos Barlito interpretando por Frank Luciani de Pocho Roche de Ayaite.
Qué belleza, ¿eh?
Mira, hace un montón que no lo escuchaba. Y me, la verdad es que recién escuché por ejemplo el final y me gustó. Digo, a veces uno puede ser crítico con lo que hace y hasta a veces por ahí vienen otras cosas y deja de escuchar algo. Pero esta verdad, muy, es un disco que quiero mucho. Ese disco, que son dos discos, el de folclore y el de tango, fue mi disco de los 10 años. O sea, claro. Que esto tiene 10 años.
Qué bárbaro. Franco Luciani, bueno, va a estar el 8 de noviembre en la Sala Labardén, después el 10 de noviembre en el CCK, celebrando los 20 años de trayectoria, una trayectoria impresionante, muy, muy significativa, ¿no? Te metiste en la música argentina como un rayo, te quedaste, vivís haciendo cosas, sos muy, muy, muy tenaz. De hecho, bueno, tu último disco es compartido con José Colángelo.
Exactamente.
Que es tango improvisado, pero antes habías hecho uno Aire, en el cual sí. Le diste un poquito de rienda suelta a la composición y al
sí,
canto.
Y al canto, sí. Es un disco, Anda en el Aire, es el que inaugura. En realidad, yo ya, volviendo a nombrar a Raúl Carnota, yo le empezaba a hacer algunos coros a Raúl en el proyecto San Luca. También en otros discos, donde cantaba Martín González, guitarrista de la formación anterior, yo también cantaba y le hacía algunos coros. Empecé como de a poquito, pero en Anda en el Aire me animé a cantar algunas cosas y hay otras composiciones. Y es un disco que es un disco también muy común en idas y vueltas, a veces algo más folclórico, a veces algo más tanguero u otra cosa. Anda en el Aire es un disco bastante, bastante, digamos, variado. Y empieza con Vivaldi y termina con Spinetta. Pero bueno, básicamente es un disco de folclore y tango, de música argentina, vamos a decirlo así.
Pero quedó latiendo ahí tu capacidad canora y también como compositor y autor.
Sí, sí, es algo que siempre está. Es algo que ambas llegaron para quedarse, pero que yo las voy regulando según el proyecto. De hecho, en el disco Tango Improvisado, el disco con Colangelo, es un disco prácticamente instrumental de tangos, pero yo canto dos partes, como un estribillista. La antigua, el estribillista era el que en una orquesta de tango entraba a cantar solo el segundo estribillo.
Claro.
Que algo es, así hay.
Claro, también es como una suerte de cautela que tenés vos de no tirarte la pileta del todo.
No, a mí me gustó, pero por ejemplo, en Anda en el Aire he cantado más. He cantado El Río de los Pájaros, está casi cantada entera. Como que voy y vengo. Me gusta también eso de cantar solo una parte.
Claro.
Elegir, el desafío de elegir una parte de la poesía que más o menos represente la historia y cantarla. Y si da para cantar un poco más, también. Lo que pasa es que la armónica... está, no puede no estar, ¿no?
Bueno, Franco, se hizo el tiempo. Te hago una pregunta final totalmente amplia. ¿Cuál es la idea que tenés en la cabeza, que nos podés contar, que está ahí fraguando, todavía no la terminás de cerrar, pero que querés hacerla?
Y no sé, tengo muchas cosas pensadas por hacer. Tengo ganas de armar un grupo más grande, más eléctrico, si vale el término. Eso es algo que tengo ganas y que donde predomine un poco más la composición mía. Pero que yo nunca dejo de versionar. Eso me gusta mucho el trabajo del intérprete.
Cuando decís eléctrico, ¿qué decís?
Sí, con bajo eléctrico, con guitarra eléctrica, con batería, con piano o teclas. Lo vengo pensando eso y lo tengo más o menos, tengo cosas pensadas. Lo que pasa es que antes tengo...
¿Volver a la batería?
También, de hecho, en un proyecto así, yo de esta manera que hablamos de la voz y demás y de la composición, me gustaría tener cada vez más algunas cosas de percusión para tocar algunas cosas. Ahora se viene un disco bien folclórico, es lo primero que se viene después de todo esto, que ya voy a ir adelantando algunos temas en Spotify.
Bien.
Pero bueno, viste, como bien decías hace un rato, yo soy un poco como que estoy, me quiero ordenarme y organizarme, pero después digo, si esto no es desorden, no es desorganización, es una estética... que yo, digamos, vengo haciendo, ¿no?
Bueno, Franco, ahí está sonando La Sensiblera, que es un tema con música tuya, sí, y letra de Alejandro Schwarman.
Del Ruso. Ahí es versión instrumental esta, pero tiene una muy linda letra del Ruso.
Que es justamente de Anda en el Aire.
Exactamente.
Yo te agradezco muchísimo, te deseo suerte en esta... en estos conciertos.
Gracias,
de cumpleaños, María. Y bueno, esperamos el disco folclórico.
¿Cómo no?
Y siempre en la ruta, ¿no?
Siempre en la ruta, sí, sí, es inevitable, o sea, es parte de la vida. Creo que cada vez uno quiere más estar en la ruta, porque sabe que la ruta tiene un final, ¿no? Cada vez es más consciente que la ruta tiene un final, entonces hay que andarla. Para mí es siempre un placer visitarte.
Bueno, gracias, Franco.
Y a Daniela también, siempre un gusto encontrarnos.
Bueno, gracias, Daniela, gracias.
Es un honor que después de tanto tiempo le vaya bien.
Muchas gracias.
Es un lujo.
Gracias, Diego Girao, en la operación técnica en estas 3 horas. Nos estamos yendo. Lindo domingo, es un domingazo de sol con un clima muy primaveral. Pásenlo bien, nos vemos el próximo domingo aquí en La Folclórica. Nos vamos con la música de Franco Luciani. Quédense, ya viene Marcelo Simón con Mariana Fossati. Chau.